Muchas gracias, hermano Neville.
Good evening, my precious friends.
Buenas tardes, mis preciosos amigos. Estoy muy contento esta noche de estar de nuevo en el servicio del Señor nuestro Dios. ¿Este es? Este lo es. Oh, sí, está bien. Los retuve tanto esta mañana que siento que debo ser muy breve esta noche. Sí, ajá. Vaya, fue terrible, y de pie. Y está igual de lleno esta noche. Pero pronto tendremos lugar para ustedes, ¿ven? Tan pronto como se termine la iglesia. No, pero no planeamos quedarnos hasta muy tarde esta noche. Pero mañana en la noche queremos quedarnos un buen rato. Mañana en la noche, si algunos pueden venir. Mañana en la noche, pues esperamos un gran tiempo en el Señor. Mañana en la noche estarán hombres muy finos aquí. Juntos todos nos gozaremos. Serviremos la Santa Cena mañana a la medianoche. Estoy seguro que les gustará tener estar aquí en eso, cuando los demás estén con los hurrás y a los gritos, y disparando y bebiendo y todo eso. Nosotros nos inclinaremos reverentemente ante Dios y participaremos de la Santa Cena. Y comenzamos el año consagrando nuestros corazones para Dios, en dedicación a Él. Y no cabe duda que habrá buenos predicadores aquí mañana en la noche. Hay unos muy finos. Un hermano de Georgia está por aquí, el hermano Palmer, un predicador estupendo. El hermano Junior Jackson estará aquí mañana en la noche, el hermano Biller, el hermano Neville. Oh, vaya, vaya. Y pudiéramos seguir y seguir, hombres finos de Dios que estarán aquí. El hermano Willard Collins y todos esos hermanos que nos han estado dando mensajes tan buenos. Y quizá vengan otros, así que esperamos un gran tiempo mañana por la noche. Ahora, mi esposa dijo, no lo digas, pero de todos modos tengo que decirlo.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire.
Siento mucho que esta mañana dije imperio y no árbitro.
Billy sitting back there said, there he goes.
Billy, sentado allá atrás, dijo, allí va de nuevo.
I said, the empire, he has to have an empire.
Dije, el imperio, él debe tener un imperio. Quise decir árbitro. Soy como dijeron del holandés. Ustedes saben, entiendan lo que quiero decir y no solamente lo que digo. Dije, creo que ellos me entienden. Después de todos estos años, ¿saben? Con este son 30 años que llevo aquí detrás de este púlpito. 30 años en este tabernáculo. Ustedes me deben conocer a estas alturas, ¿no es así? Oh, vaya. Mi educación en realidad es limitada, pero sé que yo no puedo hablar, pero con júbilo declaro la verdad del Señor. Y el hermano, creo que fue el doctor Lamsa, de la Biblia Lamsa, involucrado en la traducción, dijo, en una ocasión yo estaba hablando y no sabía que él estaba allí. Y después vino y estaba hablando del urín y el tumín. Y luego habló de esa luz. Y dijo, ¿qué pasa con esta gente de hoy? Y dije, él dijo, la razón por la cual la gente, los traductores, no pudieron traducir correctamente la Biblia es porque los traductores intentaron traducirla en el yiddish culto. Y Jesús cuando hablaba, habló como la clase común, como hablaba la gente de la calle. Y, ¿saben? Hay una escritura en Lucas. Dice, la gente común le oía de buena gana. Es que él hablaba el lenguaje de ellos. Ojalá sea igual hoy. Estamos contentos con el Señor. Ahora, lo sé, veo a esas damas paradas alrededor. Basta con ver a los varones parados, y peor ver a esas jóvenes, los jóvenes, las damas y demás, de pie junto a las paredes y niños pequeños. Pero simplemente no tenemos el espacio adecuado para sentarlos. Y oramos que la próxima vez que tengamos las reuniones, después de esta semana, esta ocasión, ¿Saben lo que sigue hasta donde sabemos? Son esos siete sellos. Y el Señor mediante empezaremos en ellos tan pronto como termine la iglesia, se construya, que podamos venir. Vendremos para una nueva dedicación. Y tal vez ocupemos de una a dos y quizás hasta tres semanas de cultos corridos para los siete sellos que vienen. Así que estamos esperando un gran tiempo en el Señor para esa ocasión. Y vamos a todos ustedes que viven lejos, les enviaremos las tarjetas y demás, informándoles exactamente el horario, tal vez con una semana o dos de anticipación. El contratista, como entendí que dijo Billy esta noche, terminará el día 10 de febrero. Bueno, si ha terminado el 10, empezaremos entonces como para el 15. Así que tan pronto como terminen, comenzaremos con eso. La anciana, hermana Kim, me llamó hace poco y estaba casi que en lágrimas. Dijo, hermano Branham, luchamos tanto para encender ese carro viejo y no encendía. Y dijo ella, ore usted para que encienda y vendré mañana. Y dijo ella, ¿será que encuentro un lugar para hospedarme? Dije, no se preocupe, le tendremos una habitación, hermana Kim, tan pronto como llegue. Usted dijo, bendiciones a su corazón. Dijo, ¿sabe si va a tener servicios hasta las 12? Dijo, yo no quiero salir a las 12. ¿Saben? Ella y el hermano Kid tienen como 85 años cada uno y aún están en el ministerio. ¿Saben lo que hacen? Tienen una grabadora y llevan mis mensajes y van de hospital en hospital, de casa en casa, poniendo las cintas. Ahora, eso es no darse por vencido, no es jubilarse, eso es conservar la fe hasta el fin, morir con la espada en la mano. Es la manera de partir, así es como quiero yo. Ajá. Y luego, pues, dijo ella, ¿sabes? Si saliera a la autopista a las 12, decía ella, y después de las 12 de la noche intentar llegar a casa, todos esos diablos borrachos, decía, conduciendo, decía, a las carreras por todas partes, bebiendo, dijo, esos demonios corriendo por todos lados, dijo, me moriría de miedo. Hermano Pat, ella realmente es preciosa. ¿Cuántos conocen a la hermana aquí? Está sentada aquí, es una ancianita, preciosa, santa. Y cuando solo pensar años antes de que yo naciera, y soy un anciano, ella estaba allá en esa sierra, ella y el hermano Kid. Ella lavaba sobre la tabla todo el día por 15 o 20 centavos por lavada para enviarlo a él a algún lugar esa noche a predicar. En esas minas de carbón allá en Kentucky, donde uno, alguien tenía que escoltarlo con un rifle para subir al cerro, a donde uno iba a predicar. Oh, vaya, entonces pienso, ¿deberé yo ser cargado al cielo en un lecho de pétalos suaves? Cuando otros lucharon por el premio y navegaron por mares sangrientos, para reinar tendré que pelear. Auméntame el valor, Señor. Eso es, y quiero su respaldo por medio de su palabra. Es mi deseo esta noche. Ahora, supongo que ya están en marcha las grabadoras. Oh, sí, tengo, lo siento. Una hermanita tenía un bebé aquí esta mañana que quería que fuera dedicado y le dije que sin falta lo haríamos esta noche. Y ahora, pues mañana en la noche tendremos la dedicación de bebés. Servicios de sanidad, todo lo que podamos hacer. Tenemos suficiente tiempo. Así que, si la hermanita está aquí y tiene a su pequeña, y debía recibir unas personas que vienen desde muy lejos y estuvieron aquí esta mañana para una entrevista privada y por algo. Y debían reunirse allí esta mañana. Y Billy tuvo que hacerlos esperar hasta esta noche. Y no pudo encontrarlos por ninguna parte. Ven, esta noche. Si está aquí, hermana, llevo esperando allá atrás bastante tiempo y viendo si él lograba encontrar a la señora. Fueron dos, creo, que estaban para una entrevista privada. Muy lejos del país. Y confiamos que si no las veo, podré verlas tan pronto como me sea posible, tal vez mañana en la noche, cuando vengamos. Ahora, creo que es esta la señora que viene con el bebé pequeño, con la chompa azul. Chompa. Meda, yo no quise decir eso, cariño. Como se le diga, parece algún vestidito. Chompa. ¿Cuántos saben lo que es una chompa? Pues seguro. Una de esas chaquetas de overol viejo para mí. Y pues es la bebita de Dallas. Vaya, qué bien. Hermano, suba aquí. Discúlpenme. Vaya, vaya, me gusta ese pequeño listón allí que le han puesto. ¿Cuál es su nombre?
Rebecca Lynn,
L-Y-N-N. ¿Y cuál es ahora su apellido?
Staten.
Rebecca Lynn Staten. ¿Correcto? ¿Me la permite? Sé que es un poco difícil entregar una así. ¿Verdad que es dulce?
Rebecca Lynn Staten.
Esta familia ha pasado por mucho. Esta jovencita aquí y su esposo. Recientemente los dos han sido salvos y traídos al conocimiento del Señor. Y ahora, en su unión, Dios ha concedido esta hermosa pequeña Rebeca. Y ellos se la están trayendo al Señor. Ahora, mucha gente le dicen infante, bautismo infantil, en la iglesia metodista y muchas otras. Y los rocían con agua cuando son bebés. Ahora, no hay inconveniente en cuanto a mí. Pero siempre queremos quedarnos solo con lo que la Biblia dice que se haga. Y en la Biblia jamás no hubo tal cosa como el bautismo infantil. En la historia, por ninguna parte, hasta la primera iglesia católica, hasta donde sabemos, que fue hasta el concilio de Nicea. Y esa solo es la manera de decir amén. En eso, ven, ustedes necesitaban, ven, necesitaban la interpretación. Pero en la Biblia le trajeron pequeños a Jesús para que los bendijera. Y Él les puso las manos y los bendijo. Y eso, aún continuamos con eso. Ahora inclinemos nuestro rostro. Nuestro Padre Celestial, esta joven y este joven vienen esta noche con esta hermosa pequeña Rebeca. Les ha sido dada a su cuidado para criarla en el temor de Dios. Y ellos la traen esta noche para presentarla al Señor. Y la madre, al pasarla de sus brazos a los míos, entonces yo te la entrego de mis brazos a ti, a esta pequeña Rebeca. Dios, sé con ella y bendícela. Bendice a su padre y madre. Que todos vivan vidas largas, consagrados, y si es posible, vean la venida del Señor Jesús. Que esta niña crezca en el conocimiento del Señor y permite que, si hay un mañana, que ella sea un gran testigo para ti. Concédelo, Señor. Ahora, si tú estuvieras aquí en la tierra, estas mujeres y hombres te traerían sus hijos. Pero nosotros, los ministros del Evangelio, somos tus representantes. Así que, entregamos este bebé para una vida de servicio en tu reino. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, pequeña Rebeca. Qué cosita tan dulce. Que Dios los bendiga a los dos y al bebé. Les dé vidas largas y felices en servicio a Dios. No sé si yo sea lo suficientemente fuerte. Es todo, muchacho. ¿Cuál es su nombre?
Stanley.
Stanley Victor. ¿Clayland? Cleveland. El pequeño Stanley. ¡Qué nombre tan bonito y qué niño tan agradable! Bueno, supongo que... Miremos aquí arriba, Stan. ¿Verdad que es un buen muchacho? Oh, ustedes saben. No practicamos esto, solo lo hacemos. Ustedes saben, no hay formalidades. Así es. Vaya que sí es un pequeño dulce. Olvidé el apellido, no creo que lo esté pronunciando correctamente. Cleveland. Muy bien. Inclinemos ahora nuestros rostros. Padre Celestial, esta pareja trae este bebé al pequeño Stanley Cleveland para ser dedicado al Señor Jesús. y el pastor aquí de la iglesia y yo, parados juntos, en unidad, en las labores del Señor. Te entregamos este niño para una vida de servicio. Tú se los diste a la madre y al padre, y ahora ellos me lo pasan a mis brazos. Y yo lo paso de mis brazos a los tuyos. Dios bendice a su padre y madre, bendice al niño, y que todos vivan vidas largas y felices de servicio para ti. Que el niño sea criado en el temor de Dios para servirle y temerle y amarle todos los días de su vida. Ahora, ellos te trajeron niños para que los bendijeras. Y nosotros, con nuestras manos sobre el niño, lo bendecimos en el nombre del Señor. Y que él viva una vida larga y feliz de salud y fortaleza para servicio tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, pequeño Stanley. Tienen allí a un buen muchacho. Ahora voy a pedir solo un pequeño favor para de los pequeños y los adolescentes. Y sé que es difícil. Uno no puede estar de pie por mucho tiempo porque dan calambres en las extremidades. Pero estoy abordando algo esta noche que no he abordado antes. Y hay algo de lo cual voy a hablar, sobre lo cual yo nunca he pensado hablar. Por esa razón, esta mañana no quise colocar esto antes del mensaje. No terminé de hablar acerca de mi absoluto. No creo que llegue a hacerlo. Espero que nunca lo haga. Él es muy maravilloso. Pero esta noche voy a hablar sobre algo que no sé. Y ahora, ¿qué cosa para que un ministro diga? Que va a hablar sobre algo de lo cual no sabe. Pero estoy aventurando, a lo mejor de mi conocimiento, para que esta iglesia pueda entender. Y yo, de ninguna manera, les retendría algo que sería provechoso. Y ahora esta cinta, supongo que los muchachos están grabando la cinta. Y si sucede que usted consigue la cinta, quien quiera que esté escuchando la cinta, acuérdese, si algo le es desconcertante, no lo diga a menos que esté en la cinta. No vaya usted a decir algo contrario a lo que está en la cinta. Tantos envían cartas sobre la simiente de la serpiente y dicen que yo dije tal y tal cosa. Voy a la cinta, la pongo a sonar de nuevo. Yo no lo dije de esa manera, ¿ven? La gente juzga mal las cosas. ¿Saben? Jesús, en una ocasión después de su resurrección, caminaba por la playa con los apóstoles y Juan estaba recostado en su seno. Y preguntaron, ¿qué va a pasar con este hombre? Jesús dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Y salió un dicho que Juan iba a vivir para ver la venida de Jesús. Y la Escritura dice, sin embargo, él no lo dijo de esa manera, ¿ven? Él no dijo eso. Él solo dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? No dijo que él quedaría. Pero, ¿ven? Malentender es tan fácil. Y bueno, no es que yo esté condenando a alguien por hacerlo, porque me sucede a mí. Y sucede con toda persona. Si los apóstoles, quienes caminaron con nuestro Señor, lo malentendieron, y ellos nunca lo entendieron a él claramente, ya al final dijeron, he aquí, ahora entendemos, ahora creemos, y estamos seguros que no necesitas que nadie te cuente nada, porque sabes todas las cosas. Y Jesús dijo, ¿ahora creéis? ¿Ven? Después de todo ese tiempo, ustedes por fin lo entienden, ¿ven? ¿Qué ustedes creen? Y eso simplemente es del humano, y todos somos humanos, así que vamos a entender mal. Pero si a usted le es un poco desconcertante, ponga a sonar de nuevo la cinta. Escuche entonces con cuidado. Estoy seguro que el Espíritu Santo se lo revelará. Entonces, los pequeños, si por favor guardan su amén. Los niños, solo esperen un poco, porque yo quiero estar seguro que esto se entienda, porque muchos no tendrán la cinta. Y quiero que estén seguros de que entienden esto. Y abordémoslo por, diré, 35 minutos o 40, tan reverentemente como sabemos hacerlo. Pues, este es un momento tremendo para mí. Es donde algo ha sucedido, lo cual no sé qué hacer, ¿ven? Y estoy parado en el aprieto más terrorífico que he estado en los días de mi ministerio, hasta donde sé. Así que, inclinemos nuestros rostros ahora, antes de abordar la palabra. Padre Celestial, en ese entonces, hace un tiempo, prediqué sobre el tema de presumir. Y presumir es aventurar sin autoridad. Y quizás esta noche, Señor, he asumido interpretarle algo a la gente sin tener una visión de ello. Por lo tanto, Señor, fréname en los puntos donde debo ser frenado. Ciérrame la boca, Señor. Tú cerraste la boca de los leones en el foso con Daniel para que no le hicieran daño. Señor, pido que si yo fuera a interpretar algo incorrectamente, tú aún tienes poder para cerrar una boca. Pero si es la verdad, entonces, Señor, bendícela y envíala. Y tú conoces las condiciones, lo que está a la mano. Y por eso he venido, aún en este último momento, al púlpito, para tratar de interpretar estas cosas. Y ruego que nos ayudes. Bendice esta pequeña iglesia. Este grupo que viene aquí bajo el techo, que peregrina con nosotros aquí en la ciudad, viniendo de muchos estados. Oh, cuando las sombras del atardecer se alargan, sentimos gozo de tener un lugar a donde venir. Cuando el mundo está tan confundido, sin saber dónde están parados, estamos contentos que Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. Y será levantado. No son solo unas palabras, sino una revelación. Así que oramos, Padre, pues las luces de la tarde vendrían al ponerse el sol. Y creemos que esa es la hora en que estamos viviendo, en la puesta del sol. Y solemnemente te agradecemos, Señor, de todo corazón, por las cosas que has hecho por nosotros. Y, Señor, a través de la edad, te doy gracias por permitir que las visiones que has dado, cada una perfecta y cada interpretación de los sueños ha sido así exactamente. Sabemos entonces que solo puedes ser tú, Señor. Porque nosotros somos mortales, todos nacidos en el pecado, y nada bueno hay en nosotros. Pero pensar que tú pudieras tomar semejante cosa, como es el ser humano, y lavarlos con el agua de la palabra, y con la sangre de Cristo, y extender esa mano de tal manera que la persona no use su propio pensamiento, sino que dé cabida a la mente de Cristo, quien conoce todas las cosas, permitiendo que entre y hable y use un tabernáculo. Gracias, Padre. Y ahora bendecimos tu santo nombre y bendecimos a este grupito en esta noche en tu nombre. Bendecimos al pastor, el hermano Neville, el siervo valiente de Dios. Bendecimos a los diáconos, a los síndicos y a todo miembro del cuerpo de Cristo, tanto aquí como alrededor del mundo, en el nombre del Señor Jesús. Oh, al ver esta sombra oscura, sucia y horrible cayendo sobre la faz del cristianismo,
know the time is drawing near.
Sabemos que el tiempo se acerca. Habrá un rapto y la iglesia será levantada. Señor, permítenos marchar adelante, mirando al autor y consumador, Cristo. Concédelo, Señor. Y avanzando ahora, en el nombre del Señor Jesús, para emprender estas cosas que han sido puestas en nuestros corazones, pedimos que tú estés con nosotros y nos ayudes.
And get glory out of it, Lord, for we commit ourselves to you with your word in the name of Jesus Christ.
Y recibe la gloria por ello, Señor, porque nos encomendamos a ti con tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén.
Now, if you got a pencil and paper, I would like for you to.
Ahora, si tienen lápiz y papel, quisiera que apuntaran algunas cosas como o lo que deseen. Solo ténganlo listo.
And then on the tape.
Y luego, en la cinta.
Also,
también, si en cualquier momento desean anotar las Escrituras, pues yo creo que la Escritura es lo que cuenta.
Now we want to read a text tonight,
ahora queremos leer un texto esta noche, o leer una lectura de la Escritura, del libro del Apocalipsis de Jesucristo. Y yo creo que esta es la revelación de Jesucristo, así como está escrito en el libro. Y cualquier otra revelación que fuera contraria a esta revelación estaría errada. Y creo que valdría la pena citarlo de nuevo. Cualquier revelación que no cuadre con esta revelación y traiga esta revelación a la luz es la revelación incorrecta. Tiene que ser escritural. Ahora, en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis de Jesucristo, deseo leer los primeros versículos, los primeros 7 versículos, del 1 al 7. Y escuchen bien ahora. Y oren por mí. Vi descender del cielo a otro fuerte, otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y él clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi pararse sobre el mar y sobre la tierra levantó sus manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y la cosa que están en ellos. Y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y mi texto, si así lo puedo llamar esta noche, es este. Señor, ¿es esta la señal del fin?
We all know that we're living in a glorious time for the church.
Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo glorioso para la iglesia, pero en un tiempo horrible para el incrédulo. Y estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos de todos, desde que comenzó el mundo.
No prophet, no apostle, never in no time.
No hay profeta ni apóstol jamás en ningún tiempo que vivió en tal edad como vivimos ahora. Este es el fin. Está escrito en los cielos, escrito sobre la faz de la tierra, está escrito en todo periódico. Este es el fin. Si pueden leer lo que está escrito. Los profetas vivieron en el tiempo cuando la escritura estaba en la pared para una nación. Pero nosotros estamos viviendo cuando la escritura está en la pared para el tiempo. Y para toda nación, la tierra, todo, el tiempo ha llegado a su fin. Así que debemos escudriñar las escrituras para encontrar la hora en que estamos viviendo. Siempre, un verdadero profeta de Dios irá a las escrituras. Por eso, Él es el absoluto, que así va a ser. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían algo, siempre, en algún lugar, había un profeta con la palabra, quien se quedaba con la palabra. Él esperaba en Dios por las visiones. Y si su visión era contraria a la palabra, entonces su visión estaba errada. Esa es la manera de Dios para llevar su palabra a su pueblo. ¿Me pueden escuchar bien allá atrás? Se me dificulta saber por dónde empezar. Ahora, ha sido un gran privilegio para mí saber que este tabernáculo fue mi primera iglesia. Es algo glorioso y nunca olvidaré, aunque yo, Jesús tardara y yo viviera para cumplir cientos de años. Me acordaré del día en que puse la piedra angular allí en la esquina y de la visión que Él me dio esa mañana de este tabernáculo. Y todos ustedes se acuerdan, está escrito en los libros, y se ha cumplido absolutamente al pie de la letra. Ni una sola partecita ha fallado. Y ahora no creo que haya algo que Él haya hablado en todos estos años de mi vida. Que yo le haya dicho al pueblo que no se haya cumplido. Y muchas personas han venido con sueños que Él me ha permitido, por su gracia, interpretar para las personas. Y muchos han venido con sueños y con problemas que no pude interpretar. Pero nunca he querido presentarles a ustedes alguna artimaña que tenga todas las respuestas. He procurado ser sincero y decirles lo que es la verdad. Y solo he podido decirles como Él me decía. Y luego, a medida que me venía, así entonces les podía decir. Y quiero prevenirles. En este día en que vivimos hay muchos, no hablando en contra de las personas. Pero cuando usted ve a una persona que tiene la respuesta para todo, eso es contrario a la palabra. Jesús dijo, había muchos leprosos en los días de Elías, pero solo uno fue sanado. En los tantos años, 80 o más que vivió Elías, y un leproso fue sanado. Había muchas viudas en los días de Eliseo, pero él solo fue enviado a una. Y así hallamos que hay muchas cosas que Dios hace y que Él no revela a sus siervos.
is greater than his Lord.
No hay siervo que sea mayor que su Señor.
And then God will not share his glory with nobody.
Y también Dios no compartirá su gloria con nadie. Él es Dios. Y cuando un siervo llega al lugar donde trata de tomar el lugar de Dios, luego Dios toma su vida y lo traslada a algún lugar o algo. No debemos olvidar eso. Ahora, en esas visiones e interpretaciones, no hay manera de yo saber la interpretación de un sueño hasta que yo vea exactamente, por visión, el sueño. Y muchos de ustedes saben que me han contado su sueño y ni siquiera lo contaban completo. Y cuando yo veía el sueño, que lo volvía a ver, me daban la vuelta y les decía que habían omitido gran parte. Luego les decía lo que no contaron. Ustedes saben que eso es cierto. Si es correcto, digan amén. Las cosas que ustedes no me habían dicho. Por lo tanto, ven ustedes, si él, como dijo Nabucodonosor, si ustedes no pueden decirme lo que soñé, entonces, ¿cómo sabré que tienen la interpretación? Pero todas estas impresiones, no debemos tomarlas y decir, así dice el Señor. No lo debemos hacer. Tenemos que tener una voz directa, una respuesta de Dios, antes de poder decir que es Dios. No una impresión, no una sensación. No importa cuánto esté palpitando, usted pudiera decir, yo creo que podría ser de esta manera. Pero cuando usted dice, así dice el Señor, no es usted. Obsérvenlo en la plataforma. ¿En alguna ocasión lo han visto que falle? Así dice el Señor, es perfecto. Nunca ha fallado. Y siempre y cuando sea así dice el Señor, no podrá fallar. Pero hasta ahora, Él me ha protegido porque he esperado en Él. No he ido tras popularidad o la vanagloria de los hombres. He hecho todo lo posible por vivir humildemente y vivir la clase de vida que pienso que un cristiano debiera vivir. Y no he podido hacer eso por mi cuenta, sino que Él lo ha hecho hasta este día. Como digo, que Él es quien me ha guiado. Podría decir muchas cosas en cuanto a esto, pero tardaría demasiado. Pero todos ustedes están enterados de estas cosas. Y la única razón por la que les pedí que dijeran amén hace un rato, ustedes que me han contado sueños, después yo venía y les decía lo que no contaron, es por este mensaje que se está grabando. Hombres de todas las naciones escucharán esto. Y cuando escuchen ese amén, entonces ellos sabrán que hay voces allí, que estuvieron bajo este ministerio, que están mejor enterados como para hacer algo errado, o decirle amén a algo incorrecto. Amén significa así sea, es darle aprobación. Ahora, toda mi vida, desde que era un niño pequeño, algo me ha inquietado. Y me he tenido una vida muy rara, difícil de entender. Hasta mi esposa se rasca la cabeza y lo dice. Bill, no creo que haya alguien que pueda entenderte. Y le digo, yo mismo no me entiendo. Pues me sometí, yo me entregué a Cristo hace muchos años. Él es el que dirige. Yo no trato de entenderlo. Simplemente voy a donde Él me guía, a lo mejor de mi entendimiento. Estoy agradecido por una esposa e hijos maravillosos, y por mi esposa e hijos que confían que yo no les diría algo errado, porque ellos creen. Cada vez que uno les dice algo, ellos se aferran allí de eso. Ellos saben que no les diría nada errado. Y entonces, ¿le diría yo algo errado a uno de los hijos de Dios? No voluntariamente. No, Señor. Dios quiere que sus hijos reciban un entrenamiento correcto y que se sea honesto con ellos y sincero con ellos. Y Él lo bendecirá, creo yo. Ahora, a lo largo del caminar, han sucedido cosas que yo no he podido entender. Y una de las cosas que no podía entender fue cuando era un muchachito y esas visiones me venían. Y yo las veía y les decía a mis padres las cosas que iban a suceder. Ellos pensaban que solo era por los nervios, pero lo raro es que sucedía tal como eso lo decía. Usted dice, ¿fue eso antes de su conversión? Sí. Irrevocables son los dones y llamamientos, dice la Biblia. Usted nace en este mundo con algún propósito y usted no. Su arrepentimiento no produce los dones. Estos le están predestinados a usted. Ahora, y por el camino, y cuando yo era un muchachito, mi anhelo era... Yo no estaba satisfecho en la región donde vivía. Mi anhelo, de alguna manera, era ir al oeste. Y fui operado cuando me dispararon de muchacho. Y en eso, bajo la primera anestesia, pensé que estaba en tormento, bajando. El éter me tenía inconsciente. Y lo había estado por 8 horas, creo. Estaban preocupados porque no volvía en sí. Practicaron una operación grande, sin penicilina, sangre, las dos piernas casi desprendidas del disparo, con una escopeta. A un amiguito se le disparó la escopeta. Y luego, como 7 meses después, me sometí a otra anestesia. Ya consciente, bajo esa anestesia, pensé que estaba parado allá en las praderas del oeste. Y había una gran cruz dorada en el cielo, y la gloria de Dios resplandeciendo de ella. Yo parado allí, así. Cuando la luz que ustedes ven en la fotografía esta noche, que ha sido probado ser un ser sobrenatural, por examinación científica, para mí fue la misma luz que derribó a San Pablo. Era la misma luz que dirigió a los hijos de Israel. De noche. ¿Notaron ustedes aquí este ángel? Él estaba cubierto con una nube. ¿Ven? Él era una nube de día. Ahora, esa misma luz. En cuanto a la gente que no entendía, primero pensaron que eso estaba errado, que solo era algo mío. Pero sucedió que el Espíritu Santo hizo esconder los instrumentos científicos y a las personas allí para vindicarlo. Y le tomaron la fotografía varias veces. Y yo decía, veo a una persona con sombra de muerte, una sombra negra sobre ellos. Hace unas semanas cuando estaba en una ciudad y cuando predicábamos, no sé, no se deben tomar fotografías, ustedes saben, mientras están predicando. Y cuando, fue lo mismo cuando se tomó esta. Pero alguien tenía una cámara, y le dije a una dama sentada allí, una extraña. Yo estaba en Southern Pines. Dije, hay una sombra sobre esta señorita, fulana de tal, una dama que yo jamás había visto en mi vida. Usted acaba de venir del médico, y 2 cánceres, uno en cada seno, y usted está desahuciada, usted está bajo sombra de muerte, una capucha negra. Y algo le dijo una hermana sentada allí, quien tenía una cámara con flash, dijo, tómale la foto. Y ella no quería hacerlo, sin embargo, toma la foto. Y ella se abstuvo. Y luego vino de nuevo, y ella captó la foto y tomó la foto. Y allí está, científicamente, está en el tablero de anuncios, una sombra de capucha negra. Luego, cuando la mujer creyó y se había hecho la oración, enseguida se tomó una foto, clara. Yo había dicho, la sombra se ha ido, ¿ven? La dama vive por la gracia de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Si usted dice la verdad, puede ser que se burlen de usted por un tiempo. Puede ser malentendido por un tiempo, pero Dios vindicará eso, de que es la verdad, si usted solo permanece con eso. ¿Ven? Solo aférrense. Quizás pasen años, pero como con Abraham y otros, pero él siempre confirmará eso, verás. Cuando ese ángel, allí, y supongo que aparte de mi esposa hay gente aquí esta noche, de hace 30 años, que estaba parada cerca cuando aquello bajó. ¿Habrá alguien en la congregación ahora que estaba allí cuando el ángel del Señor bajó en el río la primera vez delante de la gente? Levanten las manos. Sí, allí están, ¿ven? Ahora, veo a la señora Wilson levantar la mano. Ella estaba de pie allí. Mi esposa allí. Ella estaba allí. Y no sé quiénes sean los demás que estaban parados aquí en la orilla, delante de mucha, mucha gente, cuando yo bautizaba, a las 2 de la tarde. Y de repente, de un cielo de bronce, donde no había llovido por semanas, aquí venía él con un rugido y dijo, como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú eres enviado con un mensaje para precursar la segunda venida de Cristo. Muchos hombres, negociantes de la ciudad, estaban parados en la orilla. Me preguntaron qué significaba. Dije, eso no fue para mí. Fue para ustedes, yo creo. Ajá. Así siguió. Y cuando ese ángel se fue, si recuerdan, él salió hacia el oeste. Cuando subió, pasó directamente por encima del puente y continuó hacia el oeste. Tiempo después, me encontré con un astrónomo que es un mago, y ellos me decían de una constelación de estrellas que se habían juntado en una cierta constelación. Cuando los magos en Babilonia vieron allá, en dirección de Palestina, estas tres estrellas en una constelación, ustedes me han oído contarlo muchas veces. ¿Saben ustedes que en las últimas dos semanas han probado que eso es la verdad? Hermano Stoffman, ¿trajo usted ese periódico esta noche, donde quiera que esté? Está en el periódico, una hoja de un periódico dominical, el 9 de diciembre. Que un reportero fue allá y sacó a la luz todos los datos. Y en realidad estamos viviendo ahora, probado, que estamos, este año que viene es 1970. 7 años fuera de tiempo, probado por piedras y cosas desenterradas, que está errado. Es más tarde de lo que piensan. No vi al hermano Fred por alguna razón. Hermano Stoffman, ¿está aquí? ¿Trajo el periódico, hermano Stoffman? Lo tiene. Él tiene el periódico. Quizás mañana en la noche haré que usted lo lea. No tenemos tiempo esta noche. Y ustedes podrán ver. Y observen, exactamente. Esos magos, magos judíos allá en Babilonia, estudiando las estrellas, vieron esas estrellas alinearse en su constelación. Y al verlo él, ellos supieron que el Mesías estaba en la tierra. Y aquí llegaron, entrando a Jerusalén cantando. Un viaje de 2 años. ¿Dónde está él que ha nacido rey de los judíos? Fueron y vinieron por las calles. Y pues fueron la burla de Israel. Este montón de fanáticos. Ellos no sabían nada al respecto. Pero el Mesías estaba en la tierra. Y ahora, ustedes saben el resto de la historia, lo que dijeron. Ahora, eso lo leeremos mañana en la noche. Ahora, es para llegar a esto, que las visiones no fallan, porque son de Dios. Y a lo largo del camino, algo me ha jalado, inquietándome. Entonces, cuando ese mago me dijo estas cosas, siendo yo apenas un muchacho, guardabosques, o antes de eso, creo que fue, acerca de estas cosas, pues me atemorizaba porque le temía a eso que eran los magos. Más tarde descubrí que los magos de la Biblia tenían razón, porque Dios lo declara en el cielo antes de declararlo en la tierra, al observar esos astros celestes. Dios no hace excepción de personas, de toda nación, dijo Pedro. Ahora, pero a los que le temen, de toda nación, Dios los acepta. Y hallamos entonces que quise dejar esa idea, pero tomaría horas entrar en cómo es que constantemente iba por ese rumbo, pero yo le temía eso. Este mago me dijo, usted nunca tendrá éxito en el este, dijo, usted nació bajo una señal, y dijo, usted, esa señal, esa constelación, cuando se cruzaron allá a la distancia, el día de su nacimiento, se inclinaban hacia el oeste, y usted debe ir hacia el oeste. Dije, olvídelo. Yo no quería nada que ver con eso. Y todo el camino, sin embargo, eso no me lo sacó del corazón. Luego, cuando yo estaba allá, aquella noche, investigando estas visiones, no lo podía entender. Mis hermanos bautistas me dijeron que eso era del diablo. Y luego, cuando ese ángel apareció, él absolutamente lo presentó por la Escritura y dijo, así como sucedió allá, cuando los sacerdotes discutían sobre asuntos, no sabiendo qué clase de túnicas debían usar y vestidos y demás, y discutiendo de sus diferencias, los magos estaban siguiendo la estrella a Cristo. Cuando los predicadores decían que Jesús era un impostor, un Belcebú, un diablo se levantó y dijo, nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Cuando Pablo y Silas llegaron predicando el Evangelio, una pequeña divina, sentada en la calle, y los predicadores de esa región dijeron, estos hombres son impostores, echan a perder nuestras iglesias y demás, alborotan el mundo con su corrupción. Pero, ¿qué sucedió? Esa pequeña mago, la pequeña divina, dijo, estos son hombres de Dios que nos dicen del camino de la vida. Y Pablo reprendió ese espíritu en ella. Él no necesitaba ayuda para testificar él quién era. Jesús siempre les mandó que guardaran silencio. Pero eso muestra que a veces los diablos saben más acerca de las cosas de Dios que los predicadores. Es por lo atados que llegan a estar eclesiásticamente. Así sucedió en la Biblia, y Dios no cambia. Un día, hace 5 años, viniendo de donde el hermano Norman, yo venía manejando por la carretera, y acababa de tener una reunión por allá, y el Señor Dios me apareció en una visión, y yo estaba sentado frente a mi reja, aquí en mi casa, y parecía que hacía mal clima. Muchos de ustedes se acordarán de la visión. Está escrita en mi libro de visiones. Las anoto para asegurar que no las olvide. Y en esta visión que vi, algo había ocurrido por la calle. Y había piedras regadas por todo mi patio. Y había niveladoras y raspadoras de allá para acá por la calle, y árboles cortados y desarraigados, y di la vuelta para entrar por la reja y todo estaba bloqueado con piedras. Y me bajé para decirle al hombre, ¿esto por qué? Y él se enojó mucho, me dio un empujón y dijo, así es con ustedes, los predicadores. Le dije, solo le pregunté, ¿por qué hace esto usted? Usted se está pasando a mi porción, aquí, de la calle. ¿Por qué hizo esto? Y él por poco me da una bofetada y me dio un empujón. Y pensé, sencillamente le voy a decir que no sabe de qué está hablando. Entonces una voz habló, dijo, no hagas eso, tú eres un ministro. Y dije, muy bien. Y me di la vuelta y a mi derecha, frente a la reja, había una antigua goleta de pradera. Ustedes saben, una carreta cubierta, enganchada a caballos. Y al frente, al lado del conductor, estaba mi esposa. Miré en la parte de atrás y mis hijos estaban sentados allá atrás. Subí a la carreta. Le dije a mi esposa, cariño, ya no soporto más. Y tomé las riendas y tiré del caballo adelante y me encaminé hacia el oeste. Y una voz me dijo, cuando esto suceda, entonces ve hacia el oeste. El hermano Wood, el contratista aquí en nuestra iglesia y síndico, ¿cuántos se acuerdan ahora de la visión? ¿Se acuerdan que les conté? Seguro, está escrito en papel. Y le dije al hermano Wood, él compró de la iglesia este lote allí en medio, y él iba a construir una casa de piedra allí. Le dije, no lo haga, hermano Wood, porque no le pagarían su valor por ella. Es posible, quizás, eso hace años, hace 5 años, dije, tienen planes de quizás construir ese puente por aquí, y esas piedras probablemente eran mi sótano destruido, y mis aceras, y demás, regados aquí afuera. En lugar de ser piedras, eran pedazos de concreto. Y luego van a hacer que pase por aquí, porque dijeron en el periódico que eso es lo que querían hacer. Bueno, él no la construyó. Por fin decidieron, como al año o dos, que lo iban a construir en esta dirección, por acá. Entonces eso quedó concluido y me olvidé del asunto. Ahora una cosa rara sucedió hace como un año. Yo estaba predicando una noche allá donde el hermano Junior Jackson está sentado aquí mismo, un ministro metodista que ha recibido el Espíritu Santo y ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo y está pastoreando una de nuestras iglesias hermanas. Solo para mostrarles cómo es que Dios se mueve entre este pueblo. Digo esto de todo corazón. Yo no conozco de ninguna congregación en todo el mundo, una congregación más unida, donde creo que está el Espíritu de Dios, que en esta congregación. Ellos tienen sus diferencias. Seguro que no están a la altura donde deberían. Ninguno de nosotros. Pero están tan cerca como cualquier otro que yo conozca. Les mostraré, sabiendo lo que iba a suceder. El hermano Jackson tuvo un sueño. Él no podía dejarlo. Y yo ya me iba de su iglesia, y él sencillamente no lo soportaba. ¿Cuánto hace fue, hermano Jackson? En febrero del 61 tuvo el sueño. Y él vino a mí y dijo, tengo algo en el corazón, debo decirle, hermano Branham. Dije, diga pues, hermano Jackson. Y dijo, tuve un sueño. Y allí estaba la cosa. Me quedé quieto y escuché y observé. Él dijo, soñé que había un tremendo cerro grande afuera como en un campo donde había prado verde azul o algo así. Y dijo, encima, sobre este cerro donde el agua se había llevado la tierra, había una piedra en lo alto, en la cima del cerro, como en la cumbre de la montaña. Era piedra, sin prado. Y por donde había bajado el agua, había cortado alguna clase de lectura en estas piedras. Y usted estaba parado allí, interpretando esta lectura en estas piedras. Y dijo, todos nosotros, y aquí está como él lo expresó, dijo, los hermanos de Georgia y de alrededor, todos estábamos parados juntos, escuchándole a usted interpretar esa misteriosa escritura en esa piedra, esa montaña. Y dijo, luego usted agarró algo, como del aire, algo así como una barra para demoler, o una palanca. ¿No fue así, hermano? Algo así, una barra para demoler, muy afilada. Y dijo, ¿eso cómo lo hizo usted? No lo sé. Y dijo, usted golpeó el cerro de esa montaña, rompió alrededor y levantó la corona. Eso tenía la forma de una pirámide. Y usted levantó la corona del cerro. Ahora, eso fue meses y meses y meses antes de que se predicara el mensaje sobre la pirámide. Y dijo, allí abajo había piedra blanca, granito. Y usted dijo, el sol o la luz no ha brillado sobre esto antes. Miren esto aquí adentro. Vigilen esto. Y es correcto porque en la formación de la tierra, el mundo fue formado antes de que hubiese luz. Todos sabemos eso. Dios se movió sobre las aguas y luego en el principio, Él habló la luz. Y naturalmente, estando allí abajo, en la edad en que eso fue formado, esa luz no había brillado sobre esa piedra. Y él dijo, miren esto, la luz no ha brillado antes sobre esto. Y cuando todos habían subido, les dije que observaran eso. Pues todos subieron para mirar adentro. Pero dijo él que mientras ellos miraban allí adentro, él miró de reojo, creo que fue, y me observó. Yo me escabullí por un lado y comencé hacia el oeste, hacia la puesta del sol. Subía una colina, bajaba una colina, subía una colina, bajaba una colina, haciéndome más y más pequeño, y desaparecí por completo de vista. Y dijo él que entonces, cuando hice eso, dijo, entonces los hermanos voltearon después de un rato, preguntaron, ¿desapareció él? ¿A dónde se fue? Y dijo, unos se fueron en esa dirección, unos se fueron en una dirección y otros en otra. Pero muy pocos se quedaron y continuaron mirando lo que yo les había dicho. Ahora, fíjense en la interpretación del sueño, de lo cual no le dije a él una sola cosa. Y a ninguno de estos les conté de alguno. Pero dije, sí, y el corazón me temblaba. Yo observaba. Ahora, la escritura misteriosa. Esperen, voy a dejar eso para dentro de un rato. No hace mucho, hermano Biller. El hermano Biller normalmente está con nosotros. ¿Está usted aquí, hermano Biller? Sí, aquí atrás. Billy dijo, el hermano Biller está todo tumbado. Él tuvo un sueño raro. Fui a ver al hermano Biller y dijo, allá a su casa una noche, cuando estaba haciendo unas visitas. Y él dijo, hermano Branham, tuve un sueño raro. Dijo, soñé que iba por una corriente de agua hacia el oeste. Había un camino al lado izquierdo. Y yo estaba del lado izquierdo, yendo hacia el oeste, por el camino, al parecer buscando ganado. Y al lado derecho me di cuenta, después de llegar allá, que allí estaba usted. Usted estaba juntando un gran número de ganado. Y de aquel lado había bastante alimento. Y dijo, luego usted juntó a ese ganado y los inició de nuevo contra la corriente. Y parece que yo debo haberle hecho una seña para que él vigilara ese ganado. Y él dijo, ahora será fácil para ese ganado. Sé que irán por el camino de menor resistencia. Pero el hermano Branham quiere que se queden del lado derecho de ese río. Así que yo subiré por este camino y evitaré que crucen el río a este lado. Y los mantendré de ese lado. Pero él notó que yo no seguí el ganado, sino que seguí hacia el oeste. Dijo, él debe estar buscando las extraviadas. Él no había terminado de contar el sueño, y lo vi. Y luego noté, dijo que se preocupó un poco por mí, y regresó para buscar. Y dijo que yo estaba llegando a una montaña sólida, y que de repente me desaparecí, y pensó que algo andaba mal. Él fue hasta allá, y él tenía un pequeño arroyo a su lado que se bifurcaba hacia la izquierda. Creo que así es, hermano Beeler. Sí, y él vio de mi lado había una tremenda catarata. Y entonces pensó que yo podía haber caído en esas cataratas y perecido. Después notó y dice que él miró alrededor, vio los efectos de esas cataratas, fluían en esta dirección y estaba produciendo un pozo artesiano, pero el agua no se sumía nuevamente en la tierra. Él miró al otro lado del pequeño caudal o el arroyito y vio unos animalitos con orejas redondas y dijo, creo que me llevaré uno. Y él cruzó. Entonces comenzó a pensar en mí y subió a un pequeño alto para mirar allá y ver si había un pequeño borde angosto, ustedes saben, por el que yo pudiera haber caminado. Pero dijo, no había nada. Y se preocupó. Dijo, ¿qué le sucedió a nuestro hermano? Me pregunto, ¿qué le sucedió al hermano Branham? Y cuando sintió temor, dijo que me oyó hablar. Y yo estaba parado en la cima de una montaña. Y le conté al hermano Bill una interpretación de un sueño que yo le había dado no hace mucho. Y le dije que esperara en el Señor porque algún día me encontraría con él en una isla. Y allí estaba él. Ahora, la interpretación de ese sueño es esta. Por cuanto el arroyo era grande, era el arroyo de la vida. Yo viajaba por allí hacia el oeste, y él también. Porque él estaba en un camino, corría por un pequeño, por este camino. Y del otro lado había mucho pasto, pero mucho matorral y espinas y selva. Pero allí había mucho pasto. Y así es el camino cuando buscamos al Señor y el alimento del Señor por dificultades. El juntar el ganado era esta iglesia, mantenerlos de aquel lado. El ganado realmente irá por el camino fácil, la denominación, si puede. Lo cual el camino representaba la denominación. Yo lo encaminé a él nuevamente por el camino, a ver que ellos no se fueran hacia alguna denominación. En cuanto al muro que él vio, que era completamente imposible de pasar, que me impedía ir al oeste, era ese caso de impuestos con el gobierno. Nadie puede entender cómo salí de eso. Era un muro que me impedía el paso. Pero el Señor me dio pasada, y eso quedó atrás. Yo lo encontraré, hermano Biller, en la isla. Y ahora, inmediatamente después de eso, el hermano Roy Roberson. Hermano Roy, ¿está usted aquí esta noche? Sí, yo creo, ¿qué? Al lado. Me llamó, y él tuvo un sueño, y soñó que estábamos juntando ganado. Ahora, ese es el tercero. Juntando ganado, y el pasto estaba hasta la barriga, bastante alimento. Todos nosotros, hermanos, estábamos juntos. Y llegamos a un lugar para cenar, y el hermano Fred Sothman se paró y dijo, Elías, el gran profeta, hablará desde aquí, hoy, a mediodía. Y luego cuando todos cenamos, todos se fueron. Y él se maravilló de que no esperaron para escuchar lo que eso habló. Ahora, ¿lo ven cómo cuadra exactamente con el del hermano Jackson? ¿Ven? Cuadra exactamente. Exactamente con lo que dijo el hermano Beeler. Nadie esperó para enterarse. Noten inmediatamente después de eso, hermana Collins. ¿Está aquí, hermana Collins? Tuvo un sueño de que estaba aquí en la iglesia y había una boda a punto de llevarse a cabo. Y viendo esto, ella vio al novio que entraba, perfecto. Pero la novia no era muy perfecta, sin embargo, era la novia. Ahora, esa es la iglesia. Y se llevaba a cabo como una santa cena o un servicio aquí, como una cena que se servía. Y eso como que le molestó porque el hermano Neville estaba sirviendo una cena en la iglesia. Pero ella dijo que era el mejor alimento que había visto. Ella tenía mucha hambre. Pero ella pensó que quizás, en el sueño, que él no debería servir eso. Y ella y el hermano Willard irían al ranch house para comer. Y cuando se fueron, la luz del lado derecho se apagó. Ahora, ustedes saben eso lo que es. Ahora, el alimento. La novia no es perfecta, pero el novio es perfecto. La novia aún no es perfecta, pero el alimento que se estaba sirviendo no era alimento literal. Es el alimento espiritual que ustedes han estado recibiendo todo el tiempo. Si me permiten detenerme aquí, en ese cuarto sueño, un momento. ¿No se acuerdan, hermano Fred Sothman, hermano Banks Wood, cuando estábamos en Arizona el año pasado, cuando cazábamos allá cerdos jabalíes, y el Señor habló? ¿No saben ustedes que las cosas que él hizo perfectamente mostraban lo que sucedería a medida que íbamos por el camino? Si eso es correcto, ustedes dos hermanos digan amén. Nunca falla. Y yo vi en una visión, mientras conducíamos un día, me llegó una visión del Señor. Y yo me estaba preparando en ese momento, cuando llegara a casa para viajar al exterior. Y cuando viajé al exterior, bueno, vi en la nave o la orilla de un mar donde salen los barcos. Y había un hombre bajito allí, y él dijo, he preparado una barca para usted, hermano Branham. Era una canoita diminuta, como de 30 centímetros de largo, pero era blanca como la nieve. Y él me dijo, esto es para que usted cruce. Ojo, dije, eso no es suficiente. Él dijo, irá 64 kilómetros por hora, y arriba abajo por aquí. Era yendo y viniendo por la ribera. Pero dije, no me llevará al otro lado. Y luego, él miró hacia allá y dijo, viaje como viajan ellos. Y miré, y allí estaban el hermano Fred Sothman y el hermano Banks Wood, sentados en una canoa pintada de verde, con un equipo para acampar allá atrás. El hermano Banks con un sombrero volteado así, el hermano Fred con el pico doblado en el suyo. Y él dijo, vaya como ellos. Yo dije, no, no lo haré. Y este hombre les dijo, el hombrecito, dijo, ¿son ustedes barqueros? El hermano Banks dijo, sí. El hermano Fred dijo, sí. Pero yo dije, no lo son. Yo sí soy un barquero y sé que no iría solo por eso. Y estoy seguro que no iría de esa manera. Él dijo, ¿por qué no va con ellos? Yo dije, no, no. Bueno, me di vuelta. Y cuando lo hice, resulta que el hombre bajito en el muelle era mi buen hermano. El hermano Argenbright. Y regresé en esta visión, y había un pequeño edificio largo, y entonces una voz me dijo, y todos ustedes se acuerdan de esto, o muchos de ustedes, una voz me dijo, trae alimento, almacénalo. Esa es la única manera de mantenerlos aquí, es dándoles alimento. Y yo había traído grandes barriles llenos de las zanahorias más hermosas y las verduras más hermosas y cosas que jamás he visto. ¿Se acuerdan ahora de la visión? Ahora, Y después les dije cuál era la interpretación. Yo debía ir a Zurich, Suiza, con el hermano Argenbry para una reunión de 5 noches. Les dije a los hermanos antes de que sucediera, yo no iré. Y estaba con el hermano Welch Evans allá cuando se dio la interpretación. Una noche, creo que el hermano Welch vino a recogerme. Íbamos a salir de pesca. Y dijo que el hermano Argenbry me estaba llamando. Le dije, muy bien, aquí está. Ellos me van a cancelar. Muchas veces, no es el hermano Minor, él es uno de los mejores amigos. Pero a veces, si ellos, si piensan que uno va a predicar algo que no cuadra con su doctrina, dicen que uno viene solo para atraer a sus propios amigos. Y ellos dijeron, el hermano Argenbry me llamó y dijo, hermano Branham, exactamente lo que el Espíritu había dicho. Dijo, venga, traiga a su esposa. Dijo, porque no tendrá que predicar mucho. Dijo, porque creo que solamente lo tienen para una noche. Y dijo, quizás no tenga que predicar ni esa. Y dije, no. Bueno, dijo, vengan usted y su esposa. Ustedes vengan, ve. Y si vienen, los llevaré de paseo. Oh, mi esposa, su esposa y todos. Iremos por Suiza, pasando a Palestina. Yo dije, no. Yo tenía la interpretación. Le dije al hermano Welch o al hermano Fred y los demás, les diré en la mañana, pero primero mi esposa tiene que decir algo. Y cuando la llamé, entonces ella rechazó el viaje. Dije, aquí está, ¿ven? Ahora, esa lanchita blanca era ese solo culto. Está bien, ir a cualquier parte aquí, en esta ribera, para un culto. Pero no es suficiente, aunque era blanca y buena, como para llamarme a ultramar. El hermano Fred y el hermano allí representaron en la visión, representaron ir como turista, por diversión. Pero no quise hacer eso. Y negar que ellos eran barqueros significaba que no eran predicadores. Pero yo sí era un predicador. Y luego, el alimento en ese pequeño edificio largo. Yo no viajé al extranjero y regresé a este pequeño edificio. Grabamos docenas de cintas de las pirámides y de todo eso para mostrarle a la gente la hora que vivimos. Ahora, aún comparen eso con los otros, los sueños. Esta fue una visión. El alimento, aquí lo tienen. Este es el lugar. Noten. Luego, ¿qué sucedió? Entonces, inmediatamente después de venir esa cuarta visión, o el cuarto sueño que me contaron, se presentó un hermano Parnell. Él está aquí, en alguna parte. Aquí está. Y Billy no estaba aquí, y el hombre estaba muy desesperado. Creo que él es de Bloomington, o de Bedford. Lafayette. Teniendo reuniones. Y él tuvo un sueño, y vino el hermano Wood, y dijo, simplemente no puedo dejar pasar esto, tengo que contarlo, tengo que decirle al hermano Branham, me tiene muy inquieto. Y Dios sabe, no hubo un sueño entre estos, simplemente vinieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hermano Parnell dijo, tuve un sueño raro, soñé que iba a tener una reunión allá, y de alguna manera iban a haber unos cultos aquí en lo que parecía ser una iglesia nueva. Y dijo, esta nueva iglesia, ¿cómo resultó así? Él se lo preguntaba, pues no estaban cooperando entre las dos o algo así. Y dice que él estaba parado aquí hasta que, bueno, he estado aquí. Solo esperaré y asistiré al culto. Y dijo que un hombre vino por el edificio con un traje color café y un libro. Parecía que estaba escribiendo. Y él le dijo al hermano Parnell, dijo, esta es una reunión a puerta cerrada. Solo es para diáconos y síndicos. Bueno, él se sintió un poco pisoteado, así que salió por la puerta de la nueva iglesia, la iglesia que había sido edificada, o esta que había sido reparada, remodelada. Y cuando salió, estaba nevando, mal clima, era tiempo de invierno. Y de estas personas, ninguna sabía nada de esto. Y cuando él salió por la puerta, yo estaba parado allí, mirando hacia el oeste, y le dije, no se sienta pisoteado, hermano Parnell. Yo lo voy a dirigir en lo que debe hacer. Y el hermano Parnell y los otros saben que no les di ninguna interpretación. Está sucediendo ahora, a pesar de que lo veía mientras ellos lo contaban. Notó lo rápido que salí de allí, hermano Parnell, para no tener que contarle. Y regresé, no le hablé al hermano Wood ni a otra persona, a nadie. Dejé el asunto porque quería ver a dónde estaba llegando. ¿Me han oído decir últimamente, estoy preocupado? Era por eso. Y luego, el hermano Parnell dice que yo le dije, hermano Parnell, comience. Y el primer lugar al que llegará será a Sephora.
¿Sephora?
Sephora, lo cual significa guión o parada o algo. Le dije, no se quede allí. Siga entonces y encontrará a una mujer anciana. Y luego, no se detenga allí. Siga de nuevo, encontrará una mujer muy anciana. No se detenga allí. Y todo el tiempo que lo hacíamos, que yo hablaba, caminábamos por la nieve. Y le dije, siga hasta que se encuentre con mi esposa. Y cuando se encuentre con mi esposa, deténgase allí. Y dijo que él miró, y habíamos salido de la nieve, al desierto. Y yo había desaparecido. Y él miró atrás y vio a su esposa bombeando agua de un pozo y algún ministro jalando de ella para alejarla de la bomba de agua. Ella lo estaba mirando y en eso él despertó. He aquí la interpretación de su sueño. Y se lo pude haber dicho esa noche, pero simplemente me fui. En cuanto a Sephora y una mujer anciana y otra mujer muy, muy anciana, esas son iglesias. ¿Ve usted? Y Séfora, siendo en realidad la esposa de Moisés, Séfora, y notamos que le dije a él que no se detuviera donde ellas, no importa lo ancianas que fueran, ellas eran organizaciones, no se detengan en ellas, se les ha cumplido la hora, pero cuando él llegara a donde estaba mi esposa, la cual es mi iglesia, a la que Jesucristo me ha enviado, esto, en este día postrero. Y es aquí. Deténgase allí. Y yo me había ido al oeste. Luego, la hermana Steffi, quizás no esté aquí porque ha estado internada en el hospital. No sé, ¿dónde estará la hermana Steffi? Sí, aquí está. La hermana Steffi vino a mi casa para que orara antes de ella ir al hospital para la cirugía, para que Dios la ayudara y la bendijera. Y él ciertamente lo hizo. Y ella dijo, tuve un sueño muy raro, hermano Branham. Respondí, sí. Y ella dijo, soñé que estaba en el oeste. Yo, ese es el sexto. Y dijo ella, soñé que estaba en el oeste. Y es una región de colinas. Y cuando me fijé, parado sobre una colina, había un hombre muy anciano, con largas barbas blancas, y el pelo que tenía le había crecido cubriéndole la cara. Y él estaba envuelto en algo blanco, una vestidura. Dijo, el viento la estaba soplando. Creo que así fue, hermana Steffi, de esa manera. Y dijo, seguí acercándome. Él estaba parado en la cima de una montaña, mirando hacia el este. Y dijo, me pregunté, ¿quién es este anciano? Y ella se acercó más, más. Y cuando estuvo cerca, ella reconoció quién era. Era el Elías inmortal, el profeta, parado allí, mirando hacia el este. Ella dijo, tengo que verlo. Ella tenía una necesidad. Y corrió cuesta arriba y se postró allí para hablar con él, bajo el nombre de Elías. Y dice que cuando ella habló, escuchó una voz que le dijo, ¿qué quiere, hermana Steffi? Y era yo. Su sueño se cumplió allí mismo, hermana Steffi. Pues inmediatamente después, yo fui a Louisville. Lo que usted estaba necesitando era la oración, ¿ven? Y a ella le fue bien en el hospital. Y luego, la señal de que yo viajara hacia el oeste, mirando hacia el este, era por mi rebaño. Noten, cuando yo fui a Louisville y cuando regresé, ya para entrar por la reja, y había allí unos marcadores sobre mi reja. El señor Goins, aquí del ayuntamiento, iba por la calle, dijo, Billy, ven aquí. Dijo, tienes que mover tus rejas y demás, la cerca de piedra y las rejas. Le dije, bueno, está bien, Bill. Dije, Lo haré. ¿Cuándo? Él dijo, yo te aviso, te diré cuándo. Dije, justo a principios de año, van a comenzar. Dije, muy bien. Y ya entraba de nuevo a casa y mi esposa dijo, tengo que ir a la tienda rápidamente. Y ya iba por la calle. Y un muchacho, Raymond King, que es el ingeniero de la ciudad, yo siempre le llamaba oreja de lodo porque de niños nadando juntos, le pegó a un muchacho en la oreja con una masa de lodo. Y desde entonces lo llamamos oreja de lodo. Él vive allí por la calle, cerca de mí, como a dos puertas del hermano Wood. Y entonces dije, Lodo, ven aquí un minuto. Él dijo, muy bien, Billy. Y él se acercó. Dije, esa estaca que clavaste. Él dijo, Billy, se van a apoderar de todo esto. Dijo, todos estos árboles, estas cercas y todo esto tiene que ser movido. Le dije, pero el ingeniero me dijo que mi propiedad venía hasta la mitad de la calle. Dijo, sí, pero la van a expandir. Como sea, van a tomar todo esto. Dijo, la mía también. Dije, bueno, el hermano Wood es un albañil. Dije, yo lo contrataré para que la mueva. Dijo, Billy, no lo toques. Deja que el contratista lo haga. Esa es la casa pastoral, ¿no es así? Dije, sí, señor. Dijo, deja que él lo haga. Dijo, tú sabes lo que quiero decir. Dije, sí. Y me di la vuelta, y así de rápido, la cosa cuadró. Fui a casa, entré en mi estudio, tomé ese libro, y allí estaba. No eran bloques de concreto, eran piedras. Dije, Meda, prepárate. Seis sueños seguidos, y luego los coronó la visión. Cuando estas cosas sucedan, ve hacia el oeste. Llamé a Tucson. El hermano Norman tiene un lugar. No sé a dónde voy. No sé qué hacer. Estoy parado. No sé qué hacer. Estoy dejando una casa en la que no tengo que pagar el alquiler. Mi salario es $100 a la semana. Y tengo que pagar casi $100 al mes por una casa.
I'm right here with my brothers and sisters where I'm loved. And I'm going, I don't know where.
Estoy aquí mismo con mis hermanos y hermanas, donde me aman. Y me voy, no sé para dónde. No sé por qué, no puedo decirles por qué. Pero una cosa sí sé. Seguir lo que él dice que se haga. No sé por dónde doblar. ¿Qué hacer? No es de mí. Supongo que Abraham se sintió así cuando él le dijo, ve al otro lado del río. Él no sabía qué hacer, sino peregrinar, separarse. Yo no sabía qué hacer. El sábado pasado, ayer, hace una semana, como a las 3 de la mañana, me había levantado a tomar un vaso de agua y cobijé a Joseph en su habitación. Y luego regresé y solo me recosté. Me dormí. Y cuando me dormí, estoy relatando estos pequeños sueños y estas cosas para que ustedes capten bien el trasfondo, para lo que voy a decir. Yo cobijé a Joseph, y regresé y me acosté, y me dormí, y tuve un sueño. Y soñé que veía un hombre que supuestamente era mi padre, aunque era un hombre muy grande. Y veía una mujer que se suponía que era mi madre, solo que ella no se parecía a mi madre. Y este hombre era muy malo con su esposa, y tenía un garrote con tres ángulos donde él había partido este palo. E hizo ustedes saben, al partir la leña sobre un tronco, ustedes saben, forma un palo con tres ángulos. Y cada vez que esta mujer quería ponerse de pie, él la agarraba del cuello y le pegaba en la cabeza y la dejaba inconsciente. Y ella se quedaba postrada allí, y gemía y lloraba. Y luego comenzaba a levantarse de nuevo. Él caminaba alrededor orgullosamente, sacando pecho, un hombre muy grande. Y cuando ella trataba de pararse, él la agarraba del cuello y con este palo de tres ángulos le pegaba en la cabeza con él, desplomándola. Caminaba atrás y sacaba pecho como si hubiera hecho gran cosa. Y yo estaba a lo lejos, mirándolo, y pensé, yo no puedo derribar a ese hombre, es muy grande. Y además, se supone que es mi papá, pero no es mi papá. Y dije, él no tiene por qué tratar a esa mujer de esa forma. Y me molesté un poco con él. Entonces, de repente, me armé de valor y me acerqué a él. Y lo agarré por el cuello, y le di la vuelta, y dije, usted no tiene derecho a golpearla. Y cuando dije eso, me crecieron músculos, yo parecía un gigante. Y el hombre miró esos músculos, y entonces él se atemorizó de mí. Y dije, si usted la golpea una vez más, tendrá que lidiar conmigo. Y entonces como que dudó en volverla a golpear. Y en eso desperté. Y me quedé acostado allí un rato. Pensé, ¿qué será eso? Es raro que soñara acerca de esa mujer. Y al instante, llegó él. Recibí la interpretación. La mujer representa a la iglesia del mundo, hoy en día, de todo el mundo. Yo nací en todo este enredo, y aquí estoy. Se supone que ella es como una madre de... Si fuese una madre de ramera, sin embargo, yo nací entre eso. Y el su esposo son las denominaciones que la gobiernan. El palo con tres ángulos que ella tenía es ese bautismo trino en nombres falsos que cada vez que ella comienza a levantarse, la congregación, para aceptar eso, él la derriba con eso. Y por supuesto, él siendo tan grande, yo me daba la vuelta, un poco temeroso de él. Y entonces me lancé contra él de todas maneras, y los músculos eran músculos de la fe. Eso me hizo pensar, si Dios está conmigo y puede darme músculos, voy a defenderla. ¡Deje de golpearla! Debe haber sido a eso de las 10 del día cuando mi esposa estaba queriendo entrar en la habitación. Y sucedió. Yo entré en una visión aquella mañana. Y de alguna manera yo... Ahora recuerden, eso no fue un sueño. Hay una diferencia entre sueños y visiones. Sueños es cuando uno está dormido, visiones cuando uno no está dormido. Así nacemos. El ser humano normal cuando sueña es en su subconsciencia, y su subconsciencia está muy lejos de él. Sus sentidos están activos mientras él está en su primera conciencia. En esta conciencia usted es normal, usted ve, gusta, siente, huele, oye. Pero cuando usted está en su subconsciente, dormido, usted no ve, ni saborea, siente, huele, ni oye. Pero hay algo cuando usted sueña que luego vuelve a esta primera conciencia. Existe una memoria, y usted se acuerda de algo que soñó años atrás. Así es el ser humano común. Pero cuando Dios predestina alguna cosa, esta subconsciencia no está muy lejos de aquí, para el vidente, sino que las dos conciencias están juntas. Y el vidente, en una visión, no se duerme. Él aún está en sus sentidos, y la ve. Les estaba explicando eso a unos médicos el otro día, y se levantaron y dijeron, ¡maravilloso! Jamás habíamos pensado en tal cosa. Me había sometido a un examen de ondas, y dijeron que ellos nunca habían visto algo semejante. ¿Ven? Bueno, dijeron, hay algo que a usted le pasa. Y les dije, lo expliqué. Él dijo, eso es, exactamente. ¿Ven? Las dos conciencias están allí juntas. No es nada que yo pudiera hacer, y no me hace más que a otro. Sencillamente, es Dios que lo hizo de esa manera. Uno no se duerme. Uno está aquí mismo, como si estuviera dormido. Uno está parado aquí, mirando allí, así. Y todos ustedes lo han visto, por todo el mundo. Uno no se duerme. Me paro aquí, en la plataforma, hablando con las personas. Ustedes me oyen que entro y salgo de visiones, estando con ustedes en un carro o cualquier otra parte, y les cuento cosas que van a suceder. Y nunca falla, jamás. ¿Alguien ha visto que eso falle? No, señor, eso no puede fallar, no fallará, siempre y cuando sea Dios. Noten, allí en la plataforma, miles, ante decenas de millares de personas, aún en otros idiomas que yo ni puedo hablar, aún así no falla, ¿ven? Es Dios. Ahora, en esta visión, o como estaba diciendo, miré y vi una cosa rara. Ahora, parecía que mi hijito, Joseph, estaba a mi lado. Yo estaba hablando con él. Ahora, si se fijan bien en la visión, podrán ver por qué Joseph estaba parado allí. Y miré y allí había un arbusto grande. Y sobre este arbusto, en una constelación de pájaros, pajaritos pequeños, medían como media pulgada de largo y media pulgada de alto. Ellos eran pequeños veteranos. Sus plumitas estaban abatidas y había como dos o tres en la rama de arriba, seis u ocho en la próxima rama y 15 o 20 en la rama que seguía. Al bajar formaba una pirámide. Y esos pequeños, pequeños mensajeros, pues estaban muy agotados y estaban mirando hacia el este. Y en la visión, yo estaba en Tucson, Arizona. Pues era con el propósito que él no quería que yo fallara en reconocer dónde era eso. Me estaba quitando un espino del desierto. Y dije, bueno, sé que esta es una visión. Y sé que estoy en Tucson. Y sé que esos pajaritos allí representan algo. Y ellos estaban mirando hacia el este. Y de repente quisieron volar y se fueron hacia el este. Y tan pronto como se fueron, llegó una constelación de pájaros más grandes. Parecían palomas, alas puntiagudas, de un color como gris, un poco más claro que el de estos primeros mensajeros. Y ellos venían hacia el este, rápidamente. Y tan pronto como desaparecieron de mi vista, volví de nuevo para mirar hacia el oeste. Y allí sucedió. Hubo un estruendo que realmente estremeció toda la tierra. Ahora, no fallen en ver esto. Y ustedes en la cinta, estén seguros de que entienden esto bien. Primero, un estruendo. Y pensé que sonó como una barrera de sonido, como le dicen cuando los aviones cruzan el sonido, y el sonido vuelve a la tierra. Sencillamente, estremeció, retumbó todo. Y también pudo haber sido como un gran trueno producido por un relámpago. No vi el relámpago. Solamente escuché aquel gran estruendo que salió. Y parecía que me venía del sur, de México. Pero estremeció la tierra. Y cuando sucedió, yo aún estaba mirando hacia el oeste. Y allá, lejos, en la eternidad, vi una constelación de algo que venía. Parecía que podían haber sido unos puntitos. No podían haber sido menos de 5 y no más de 7. Pero ellos estaban en la forma de una pirámide, como estos mensajeros. Así venían. Y cuando sucedió, el poder de Dios Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos. Y lo puedo ver, eso no me ha dejado. 8 días han pasado y aún no lo puedo olvidar. Jamás he tenido algo que me inquiete como esto. Mi familia les dirá. Yo podía ver esos ángeles, esas alas extendidas hacia atrás, viajando a una mayor velocidad que el sonido. Salieron de la eternidad en un instante, como en un cerrar del ojo. No lo suficiente como para parpadear, solo cerrarlo y allí estaban. No tuve tiempo para contar, solo tuve tiempo para un vistazo. Seres poderosos, grandes ángeles poderosos, blancos como la nieve, las alas en posición y la cabeza. Y ellos, y cuando sucedió, fui levantado a esta constelación en forma de pirámide. Y pensé, bueno, hasta aquí llegué. Quedé todo entumecido y dije, oh, vaya, esto significa que habrá una explosión que me matará. He llegado ahora al final de mi camino. No debo decirle a mi gente cuando esta visión termine. No quiero que lo sepan. Pero ahora el Padre Celestial me ha dejado saber que mi tiempo ha terminado. Y no le diré a mi familia, porque se preocuparán por mí, pues él va a partir. Y estos ángeles han venido por mí, y muy pronto moriré en alguna clase de explosión. Entonces comprendí, mientras estaba en esta constelación, no, no es eso. Si te hubiera matado, eso hubiera matado a Joseph. Y yo podía oír a Joseph llamándome. Bueno, entonces me volví de nuevo. Pensé, Señor Dios, ¿qué significa esta visión? Y me quedé pensando. Y luego me llegó. No una voz, sencillamente me llegó. Oh, esos son los ángeles del Señor que vienen a darme mi nueva comisión. Y cuando lo pensé, levanté las manos y dije, oh, Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Y la visión me dejó. No pude sentir casi por una hora. Ahora ustedes personas conocen lo que son las bendiciones del Señor. El poder del Señor es completamente diferente. El poder del Señor en esas clases de lugares. Yo lo he sentido antes muchas, muchas veces en visiones, pero nunca de esa manera. Se siente como un temor reverencial. Sentí tanto temor que quedé paralizado en la presencia de estos seres.
tell the truth. As Paul said, I lie not.
Digo la verdad. Como dijo Pablo, yo no miento. En ninguna ocasión me han escuchado ustedes hablar algo errado de algo así. Algo está por suceder. Luego, después de un rato, dije, Señor Jesús, si es que me voy a morir, déjame saber para no contarle de esto a mi gente. Pero si es algo distinto, déjame saber. Pero no hubo respuesta. Después de que el Espíritu me dejó, como por media hora, supongo, más, dije, Señor, entonces, si así es, que voy a morir, y has terminado conmigo en la tierra, y ahora seré llevado a casa, lo cual, si eso es, está bien, está completamente bien. Entonces, dije, si es así, déjame saber. Manda nuevamente tu poder sobre mí, entonces sabré que no debo decirle a mi gente, ni a nadie al respecto. Porque tú ya vienes a llevarme, y yo, y nada sucedió. Y esperé un rato. Entonces dije, Señor Jesús, si no significó eso y significa que tú tienes algo que quieres que haga y me será revelado más adelante, entonces envía tu poder. Y eso por poco me saca de la habitación. Me encontré en alguna parte, por allá en un rincón. Podía oír a mi esposa en alguna parte queriendo forzar la puerta. La puerta de la habitación estaba con llave. Y tenía una Biblia abierta y estaba leyendo, no sé, pero creo que era en Romanos, el capítulo 9, el último versículo. Aquí, yo pongo en Sion una piedra angular, una roca de caída, una preciosa piedra angular, y el que creyere en él no será avergonzado. Y pensé, qué extraño que esté leyendo eso. El Espíritu, aún ungiéndome en la habitación. Cerré la Biblia y me quedé parado. Me acerqué a la ventana, eran como las 10 de la mañana o más. Y levanté mis manos y dije, Señor Dios, no entiendo. Este es un día extraño para mí. Estoy casi fuera de mí. Dije, Señor, ¿qué significa eso? Permíteme leerlo de nuevo, si eres tú. Ahora, esto suena infantil. Y tomé la Biblia, la abrí. Allí estaba de nuevo, en el mismo lugar. Pablo, diciéndoles a los judíos que trataron de... Diciéndoles a los romanos que los judíos trataron de aceptar eso por obras, pero es por fe que nosotros lo creemos. Bueno, ha sido un tiempo muy tremendo desde entonces. Ahora pueden ver dónde estoy parado. No sé lo que está ocurriendo. No sé qué decir. Pero ahora permítanme, ya, de aquí en adelante, en los próximos 15 a 20 minutos, permítame, intento decir algo aquí ahora. Recuerden, esas visiones no han fallado ni en una sola ocasión. Ahora, voy a tomar las Escrituras por un momento. Fíjense en Apocalipsis, el capítulo 10. Ahora, permítame decir esto. Si la visión es escritural, solo puede ser interpretada por la Escritura. Y luego quiero que ustedes aten cabos en esto. Y ahora, ustedes presentes y ustedes en la cinta, asegúrense de decir esto como yo lo digo, porque fácilmente podría ser malentendido. ¿Tienen prisa? Muy bien, solo gracias por estar tan calmados, amables. Ahora, el séptimo ángel. Ahora, señores, como he titulado esto, ¿es esta la señal del tiempo, del fin? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué hora del día es? Como el que batalla en la noche, agotado, que se levanta y se fija en el reloj para ver lo que es, encendiendo la luz. Mi oración es, Dios, permítenos encender la luz. Estoy en una situación terrible, si ustedes solo supieran. Recuerden, se los digo en el nombre del Señor, les he dicho la verdad. Y algo está a punto de suceder. Yo no sé. Ahora, ustedes en la cinta, entiendan eso. Yo no sé.
I'm going to try.
Haré el intento. Lo que me vino ayer sentado en mi estudio. No digo que esto sea verdad. Solo era algo moviéndose en mi corazón, paseándome de allá para acá. Yo tenía planeado ir, descansar un tiempo allá con Charlie y salir de cacería con él por un día, antes de tener que despedirnos. Permítame decir que porque voy al oeste, no es que esté dejando este tabernáculo. Esta es la iglesia que el Señor Dios me dio. Mi cuartel general está aquí. Aquí es donde me quedo. Solo voy en obediencia a un mandamiento que me ha sido dado por visión. Mi hijo, Billy Paul, seguirá siendo mi secretario. Mi oficina será aquí mismo, en esta iglesia. Con la ayuda de Dios estaré aquí cuando este asunto se haya terminado, para predicar los siete sellos. Y cualquier cinta que yo grabe, cualquier otra cosa, se hará aquí mismo, en esta iglesia. Y aquí mismo, hasta donde sé, es el lugar donde puedo predicar con más libertad que en cualquier otra parte del mundo, por el grupo de personas aquí que cree, y tienen hambre, y se aferran. Y aquí me siento como en casa. Este es el lugar. Y si se fijan, los sueños han hablado lo mismo. ¿Ven? El lugar del alimento. Ahora, pero no sé qué tenga el futuro. Pero yo sé quién tiene el futuro. Eso es lo importante. Ahora, Dios, si estoy errado, perdóname. Y luego cierra mi boca, Señor, a cualquier cosa que no sea tu voluntad. Solo estoy haciendo esto conforme a una impresión, Señor. Que el pueblo entienda. Solo es una impresión. La razón por la que pienso que la interpretación no vino inmediatamente fue por la soberanía de Dios, por cuanto creo que está escrito aquí en la Biblia para mí. Y entonces, si es escritural, solo la escritura puede interpretarlo. Y si esto es verdad, hermano, hermana, no es que quiera asustarlos, pero más vale que tengamos mucho cuidado ahora. Estamos, algo está a punto de suceder. Digo esto con reverencia y temor de Dios. Y piensan que yo me pararía aquí. Y ustedes aún creen en mí que soy un profeta. No reclamo serlo. Esto es lo que yo sentía. El año pasado dije, yo, lo único que veía es que el avivamiento había terminado en las naciones, o por lo menos en esta nación. Hice una gira evangelista. Muchos de ustedes me acompañaron. Oh, estuvo bien. Tuvimos buenos momentos, buenas reuniones, muchas multitudes, pero no dio en el clavo. Este año saldré en una gira misionera. Tan pronto pueda, voy para el África, India y alrededor del mundo, si puedo, en otra gira misionera. Si no funciona, entonces no tomaré agua ni comida. Y subiré algunas de esas montañas altas allá y quedarme allí hasta que Dios responda de alguna manera. No puedo vivir así. Simplemente no puedo continuar. Esta aquí puede ser la respuesta. No lo sé. Hasta que Él me cambie. ¿Recuerdan la visión hace como 3 semanas? Parado en el sol, predicando a la congregación. Todos ustedes estuvieron aquí el domingo pasado. Muchos domingos. Ustedes aquí que reciben las cintas y están aquí cuando es grabada. Ustedes entienden estas cosas. Pues, ahora solo mencionaré estos lugares. Ustedes vigilen eso bien. Aún cada porción de eso que ha sido dicho tipifica perfectamente en esto. Así que, tiene que ser la interpretación. No lo sé. Por eso estoy diciendo, señores, ¿será esto? Yo creo que el séptimo ángel de Apocalipsis 10 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia de Apocalipsis 3:14. Recuerden, ahora permítanme leer. Miren, hasta donde puedo leer. Ahora, este era el séptimo ángel. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, versículo 7, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahora, noten ustedes que este fue un ángel, y es el ángel de la séptima edad de la iglesia, porque aquí dice que es el séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia. Lo encontramos si quieren ver quién es el, dónde está el ángel. Apocalipsis 3:14 es el ángel a la iglesia de la Odisea. Ahora, recuerden ustedes cuando eso fue dicho allí, los ángeles y las edades de la iglesia. Y ahora, en esto, encajará directamente en estos siete sellos que vendremos a predicar. Y los siete sellos de los que queremos predicar, cuando vengan esta vez, son los siete sellos escritos. Y estos siete sellos, como ustedes saben, simplemente es la manifestación de los siete ángeles de las siete iglesias. Pero hay otros siete sellos que están en la parte de atrás del libro. Están por fuera de la Biblia. Noten, veremos eso en un momento. Ahora, antes de entrar en esto, ¿están cansados? ¿Quieren pararse, cambiar de posición? Ahora, presten atención. El séptimo ángel de Apocalipsis 17 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora observen. Y en los días, ahora fíjense aquí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, al sonar la trompeta, este mensajero, el séptimo ángel, aquí está dando a sonar su mensaje para la iglesia de la Odisea. Observen su tipo de mensaje. Ahora, no fue para el primer ángel. No le fue dado eso. Segundo ángel, tercero, cuarto, quinto, sexto. Pero es el séptimo ángel que tenía esta clase de mensaje. ¿Qué fue? Observen su tipo de mensaje. Termina todos los misterios de Dios que están escritos en el libro. El séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que han quedado sueltos a través de todas estas organizaciones y denominaciones. El séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio. Es lo que dice la Biblia. Termina el misterio del libro escrito. Ahora veamos algunos de estos misterios, y si quieren anotarlos, primero tomaré lo que dice Scofield aquí en Mateo 13. Si quisieran anotar algunos de ellos, si no tienen una Biblia Scofield, para que tal vez lean lo que él piensa que son algunos de los misterios. Ahora, en el versículo 11, y él, respondiendo, les dijo, porque os es dado a sus discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas no a ellos, mas a ellos no les es dado. Los misterios. Aquí está el misterio. Misterio es escritura, es una verdad previamente oculta. Ahora, divinamente revelada, pero que es, a pesar de la revelación, aún permanece un elemento sobrenatural. Los misterios mayores y los grandes misterios son, número uno, el misterio del reino del cielo. De ese es que estamos hablando ahora mismo. 13, Mateo 13, 3 al 50. Ahora, el segundo misterio es el misterio de la ceguera de Israel durante esta edad. Romanos 11:25, con el contexto. El tercer misterio es el misterio de la traslación de los santos vivientes en el tiempo del fin de esta edad. Primera de Corintios 15, y también Tesalonicenses 4, 14 al 17. El cuarto misterio, de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo compuesto de ambos judíos y gentiles. Efesios 3, 1 al 11, Romanos 16, 25 y también Efesios 6, 19, Colosenses 4, 3. El quinto misterio es el de la iglesia como la novia de Cristo. Efesios 5, 28 al 32. El sexto misterio es del Cristo viviente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gálatas 2:20 y Hebreos 13:8. Muchos lugares así. El séptimo misterio es el de Dios. Cristo aún como la plenitud encarnada de la Deidad personificada, en quien toda la sabiduría divina y la Deidad es restaurada al hombre. El noveno misterio es el misterio de iniquidad, hallado en 2 de Tesalonicenses y demás. El décimo misterio es el de las siete estrellas de Apocalipsis 1:20. Acabamos de estudiar eso. Las siete estrellas de las siete iglesias, los siete mensajeros y demás. Y el undécimo misterio es el misterio de Babilonia, la prostituta. Apocalipsis 17:5-7. Esos son algunos de los misterios que este ángel debe consumar. Todo el misterio, todos los misterios de Dios. Y los demás, y permítame, digo esto con reverencia, y no refiriéndome a mi persona, sino refiriéndome al ángel de Dios, la simiente de la serpiente, que ha sido un misterio oculto a través de todos los años. La aclaración de la gracia, no una desgracia, pero la genuina gracia real. No existe tal cosa como un infierno ardiente, eterno. Usted se quemará por millones de años, pero lo que es eterno no tuvo ni principio ni fin, y el infierno fue creado. Todos estos misterios. El misterio del bautismo del Espíritu Santo, sin sensación, pero siendo la persona de Cristo, obrando en usted las mismas obras que Él hizo. El misterio del bautismo en agua, donde el trinitarianismo extremo lo ha producido en títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el misterio de la Deidad siendo cumplido en el bautismo del nombre de Jesucristo, según el libro de la Revelación, lo cual la Iglesia en esta edad habría de recibir. De allí algunos de los misterios. La columna de fuego apareciendo de nuevo. Amén. Eso es lo que debe ocurrir. ¡Y lo estamos viendo! ¡Oh, cómo podríamos seguir nombrando los misterios! Viendo esa columna de fuego que dirigió a los hijos de Israel, la misma que derribó a Saulo en el camino a Damasco, y la misma viniendo con el mismo poder, haciendo las mismas cosas y revelando la misma palabra, permaneciendo palabra por palabra con la Biblia. Sonar la trompeta significa la trompeta del Evangelio, y el sonar de una trompeta en la Biblia significa prepararse para guerra escritural. ¿Lo están anotando? Guerra escritural. Pablo dijo, si quieren anotar esto, 1 Corintios 14:8, Pablo dijo, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿cómo sabrá un hombre de prepararse? Y si no tiene un sonido escritural, algo vindicado, una vindicación de la palabra de Dios manifestada, ¿cómo sabremos nosotros que estamos en el tiempo del fin? Si dice que ellos creen que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, pero niegan sus señales y maravillas, por lo cual toda la naturaleza creyó en Él y toda la iglesia creyó en Él por esto. ¿Cómo sabremos nosotros cómo prepararnos? Alguien ha salido con un diagrama y lo tiene todo dibujado. Y luego sale otro, otra cosa. Y con todo esto dibujado, contrario a este. Algunos han salido y han dicho, aquí está, regresando a esto acá. Y otros han escrito libros y cosas así. Pero Dios se presenta en el poder de su resurrección. ¿Y quién se atreve a hablar en contra de eso? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él obra igual como obró ayer y por los siglos. Eso es lo que este ángel debe hacer, abordar esos misterios, esos cabos sueltos en los cuales la gente se desvió. Noten, si da un sonido incierto, no escritural, ¿quién podrá prepararse? Pero una trompeta. Notaron que cada una de esas edades, como les dije que entraba a la iglesia, una trompeta sonaba, un sello abierto, roto. Y una trompeta significa guerra. Si no da un sonido escritural, ¿entonces qué? Pero permítanme recordarles esto, pues que no se les pase. Noten, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Sabemos eso. Pablo fue el primer mensajero. y cuando sonó la primera trompeta y el primer sello fue abierto. Pablo fue el primer mensajero, como vimos. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. ¿A qué? A la iglesia ortodoxa, por no haber creído la señal mesiánica que Jesús les había producido. Pues ellos deberían haberlo sabido. Ellos deberían haberlo conocido. Recuerden, Pablo vino al final de la edad. Todos los mensajeros vienen al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son presentadas. Pablo, conociendo las Escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, y él atacó esas sinagogas de lugar en lugar con las Escrituras y fue sacado de cada una de ellas hasta que por fin se sacudió el polvo de los pies y se tornó a los gentiles. ¿Qué fue? El sonar de una trompeta, un ángel mensajero presente allí con la palabra. ¡Ojo, vaya! No falle usted ahora en ver eso. La palabra. Y Pablo, con la interpretación no adulterada de la palabra de Dios, sacudió cada una de esas sinagogas. Le costó la vida. ¿Cómo pudiéramos pasar a Irineo, aquel, el mensajero de la próxima edad de la iglesia? Y San Martín, la edad de la iglesia que seguía, cuando comenzaron a recibir la doctrina de los Nicolaitas, comenzó a entrar, y ellos sacudieron esa edad. San Martín sacudió su edad. Y luego Lutero, el quinto mensajero, él sacudió esa iglesia católica con la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, dijo él. Y esto no es el cuerpo literal de Cristo. Y arrojó esa comunión al suelo, y salió, y sacudió esa iglesia católica. Esa trompeta sonó, así es, ¿correcto? Juan Wesley se levantó en los días de la iglesia anglicana, pues habían dicho, ya no hay por qué tener avivamientos, y se echaron a perder. Pero Juan Wesley se paró con el mensaje de la segunda obra de gracia, santificación, y sacudió esa iglesia anglicana con una trompeta del Evangelio. La preparó para guerra. Correcto, él lo hizo. Ahora estamos en la edad de la Odisea, cuando nuevamente se han denominado metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales. Y estamos esperando que venga un profeta a sacudir esta edad y hacerlos volver de su iniquidad. Ahora, si esa ha sido la tendencia a través de la edad, ¿cambiará Dios su tendencia en este día? No puede cambiarla. Él tiene que mantener el paso normal. Y recuerden, este mensajero era el séptimo ángel, y él debe tomar todos los misterios y reunirlos. Fíjense, el séptimo ángel habría de sacudir a la iglesia rica de la Odisea. Soy rica, aumentada de bienes, y no tengo necesidad de nada. Él dijo, eres una desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda, y no lo sabes. Ese fue su mensaje. ¡Oh, Dios! Envíanos un profeta valiente, con así, dice el Señor, por el cual se mueva la palabra vindicada de Dios y pruebe que Él es enviado de Dios. Y cuando venga, Él sacudirá esas edades. Seguro que sí. Él tornará a esa iglesia de la Odisea en contra suya. Seguro que Él lo hará. Ellos lo hicieron en cada otra edad. Eso no cambiará en esta edad. Tiene que ser igual. Noten, ahora la iglesia de la Odisea, el mensajero terminará de la Odisea, el séptimo ángel terminará todos los misterios que se han perdido en las batallas anteriormente, por la verdad. Lutero se levantó, pero no tenía toda la verdad, él solo tenía justificación. Correcto. Luego apareció otro mensajero llamado Juan Wesley, con santificación. Él no la tenía. Lo dice la Biblia. La iglesia de Filadelfia. Luego viene la edad de la iglesia de la Odisea, con el bautismo del Espíritu. Pero echaron todo a perder y regresaron directamente al formalismo, como aquellos al principio, siendo que él debe ser visto como Alfa y Omega, Su mano estando de una manera y de una manera, el primero y el último. Su espíritu fue derramado en el día de Pentecostés y llenó aquel grupo. Y a poco fue disminuyendo hasta que llegó a la edad del oscurantismo. Los siete candeleros de oro, las siete edades de la iglesia. La última fue la más alejada de él. Eso fue casi mil años de la edad oscura de la iglesia católica. Lutero comenzó a traer la próxima luz un poco más cerca de la palabra. La próxima luz llegó un poco más cerca. La próxima luz, la de la Odisea. Luego volvió perfectamente como en el principio, desviándose en el mismo enredo como en el principio. ¿Pueden ver lo que digo? Ahora observen. Mucha verdad se ha perdido allá afuera. ¿Por qué? Por otros que se dieron en la verdad. Pero este séptimo ángel no cede nada. Él reúne todos los cabos sueltos. Los reúne todos. Y cuando él suena, todo el misterio de Dios debe ser concluido. ¡Oh, Dios, envíalo! Todos los misterios ocultos concluyen cuando Él, eso le fue revelado a Él. ¿Por qué medio? Si estos son misterios ocultos, el hombre tendrá que ser un profeta. Y no acabamos de ver que el profeta que vendría en la última edad sería ese gran Elías que hemos estado esperando. Pues estos misterios ocultos durante los teólogos tendrán que ser revelados por Dios. Y la palabra viene únicamente al profeta. Y lo sabemos. Él será el segundo Elías, como fue prometido. Oh, vaya. El mensaje que él traerá serán los misterios. Todas estas cosas. Tenemos el bautismo en agua. Está todo enredado. Así es. Uno rocía, uno vierte, uno usa Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uno usa esto. Uno bautiza tres veces hacia adelante. Uno por un Dios llamado Padre. Otro por un Dios llamado Hijo. Otro por un Dios llamado Espíritu Santo. Otro dice, usted está errado. Él tiene que bautizar hacia atrás tres veces de esa manera. Y oh, qué enredo. Pero todo ese asunto ha sido aclarado, porque solo existe un Dios, y su nombre es Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. No hay ninguna cita escritural en ninguna parte de la Biblia donde una sola persona fuese bautizada de alguna otra forma que en el nombre de Jesucristo. Ni una sola vez fue alguno de la nueva iglesia, o la iglesia de Jesucristo rociado, mojado, o alguna otra cosa. En ninguna ocasión se empleó la ceremonia de bautizo en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son credos y cosas. Y en la batalla por la verdad, esos cabos se han perdido. Pero Dios dijo que serían restaurados de nuevo en el día postrero. Yo restauraré, dice el Señor. No hace mucho vimos eso, el árbol novia. Se necesitará un profeta. La Biblia dice que él estaría aquí. Correcto, Malaquías 4 dice que él estaría aquí. Y eso creemos. Lo estamos esperando. Y estamos esperando su manifestación. Y veremos la palabra vindicada de Dios. Y solo unos pocos lo entenderán. Así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos se salvaron? Cinco almas. En los días de Lot, en realidad hubo tres salvos. La esposa comenzó, pero se perdió. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Muy pocos serán salvos, trasladados en ese tiempo. Es uno de los misterios de esa iglesia siendo levantada. Como Lot fue llevado, como Lot fue sacado, apartado. Noé fue levantado, y la iglesia también será levantada. Uno entró, y uno salió, y el otro sube. ¿Ven? Así exactamente, perfectamente. La palabra viene. El libro que está escrito por dentro queda entonces concluido cuando esto, todos estos misterios han terminado de sonar. Pues permítanme leerlo de nuevo ahora para que queden seguros. Ahora miren, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el último ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, ¿cuál es el misterio de Dios? Uno de ellos. Pablo dijo en 1 de Timoteo 3, creo que fue, dijo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. Lo palpamos a Él, lo vimos, fue recibido en la gloria, visto por ángeles, vindicado aquí en la tierra. Dios lo fue. Claro que es un gran misterio, pero todo ha sido resuelto. No Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres dioses, sino un Dios en tres oficios. La paternidad bajo Moisés, el oficio de hijo fue en Cristo. El Espíritu Santo bajo esta dispensación. Tres dispensaciones del mismo Dios. No, tres dioses. El misterio ahora queda resuelto. La Biblia dice que así debería ser. Cuando él... Vi el otro día donde la ciencia está tratando de contradecirme en lo que antes decían cuando dije, cualquiera que creyera que Eva se comió una manzana. Ahora su ciencia dice, ustedes vieron el periódico el otro día, grandes titulares, ella comió un albaricoque. Tonterías, ¿sería que eso la engañaría? Seguro que no. Ven, ellos solo, así pensó Caín, ustedes saben, y él regresó con eso mismo. Pero Dios no recibió su sacrificio, y al justo Abel le fue revelado, fue sangre, y él trajo la sangre. Oh, Dios, esta iglesia y la edad en la que estábamos viviendo. El libro que está escrito por dentro, entonces quedará completo cuando este ángel termina. Ahora, por favor, entiendan esto. Cuando el mensaje del séptimo ángel queda concluido, el misterio de la deidad, el misterio de la simiente de la serpiente, todos los otros misterios de todas estas cosas. Hijo eterno, ¿cómo dicen ellos? ¿Cómo puede él ser un hijo eterno cuando la eternidad nunca comenzó o no termina? Y un hijo es algo que es engendrado. ¿Cómo puede tener sentido? ¿Cómo puede existir un infierno eterno cuando el infierno fue creado? Yo creo en un infierno ardiente. Seguro, la Biblia lo dice, pero es para destruir. La Biblia dice, bienaventurado el que no tiene parte en la muerte segunda. ¿Ven? Vean, ustedes no serán destruidos por la segunda muerte. La primera es física, la segunda es una muerte espiritual. Cuando todo ha terminado, el alma que pecare, esa alma morirá. Usted castigado por sus pecados, quizás por cientos de años, miles de años, pero no puede haber un infierno eterno, porque la Biblia dice que el infierno fue creado. ¿Cómo puede ser creado y ser eterno? Si hubieran, la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y entonces, si fue creado, no puede ser eterno, porque lo eterno, todo lo eterno, no tuvo ni principio, ni tiene fin. Por lo tanto, nosotros no podemos morir, porque siempre hemos existido. Somos parte de Dios, la descendencia de Dios, y Él es lo único eterno que hay. Amén. Usted no puede morir como Dios no puede morir, porque usted es eterno con Él. Amén. ¡Que eso venga! ¡Aleluya! De todas maneras, me estoy cansando de esta casa de pestilencia. Noten, el libro escrito, cuando este ángel termine todos estos ministerios de cabos sueltos que en la batalla pelearon, peleó Lutero y peleó Wesley, pelearon los pentecostales. Pero viene uno, dice la Biblia, que en los días cuando él suene todos estos misterios, los de la unidad corrieron con el nombre de Jesús, los trinitarios se desviaron con Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así como hicieron en el concilio de Nicea, igual, ambos estaban errados. Pero ahora, en el centro del camino, en las Escrituras, está la verdad. ¿Pueden ver en dónde estamos? El ángel del Señor. Noten, Apocalipsis 5:1. Ahora escuchen esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro. La escritura estaba por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Ahora, hay algo escrito por dentro en el libro, pero la parte de atrás tenía siete sellos allí por fuera que no estaban escritos en el libro. Ahora, este es el revelador hablando, Juan. Ahora recuerden, eso no estaba escrito en el libro. Y en los días de la voz del séptimo ángel, todo este misterio que está escrito por dentro debe estar concluido. Eso debe haber quedado atendido en ese día. Ahora ven lo que quiero decir. ¿Me están siguiendo? Entonces es la hora para que las siete voces de Apocalipsis 10 sean reveladas. Cuando se termina el libro, solo queda una cosa. Y son esas siete voces misteriosas de trueno que fueron escritas en la parte de atrás del libro, que a Juan le fue prohibido escribir. Permítanme leerlo. Vi descender del cielo a un ángel, otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, ¿lo ven? Ahora observen esto, y puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando él clamó, siete truenos emitieron sus voces. Observen. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Algo fue dicho. No solo fue un ruido. Algo fue dicho. Él estaba a punto de escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, fíjense dónde estaban las voces de los truenos, no en el cielo, en la tierra. Los truenos no hablaron desde los cielos, hablaron desde la tierra. Y yo iba a escribir cuando oí una voz del cielo que me decía, sella, mayúscula S-E-L-L-A, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Está por el lado de afuera, cuando un libro se completa. No dijo él en el frente, él dijo en la parte de atrás, después de que todo eso ha sido terminado, completado. Entonces estas voces de los siete truenos son lo único adjunto al libro que no es revelado. Ni siquiera está escrito en el libro. Oh, vaya, desearía poder hacer llegar eso al pueblo y que en realidad... No fallen, no fallen, por favor, esta vez no, estoy a punto de dejarlos, no fallen. Si alguna vez han escuchado, escuchen. Estos sellos están en la parte de atrás del libro, y en el tiempo, cuando el séptimo ángel esté sonando, todos los misterios que están escritos en el libro quedan concluidos. E inmediatamente, el libro que estaba abierto y escrito por dentro es cerrado. Los misterios de Dios han concluido. Y estos son los misterios de Dios, la partida de la iglesia y todas estas otras cosas. Los misterios han concluido. Cuando ese séptimo ángel suene todo misterio, habrá terminado. Sea quien sea él, sea lo que sea. La palabra de Dios no puede fallar. Él ha dicho, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Todas esas cosas como, Roma siendo la ramera, y todas las iglesias protestantes, las denominaciones, denominándose tras ella, llegando a ser sus rameras. ¿Ven? Todos esos misterios de los cuales hablaron los profetas serán revelados aquí mismo en esta última hora. Y cuando este séptimo ángel aparece en la edad de la Odisea y comienza a sonar la verdadera trompeta, que será contrario, ellos no lo creerán. Seguro que no lo creerán, pero será un profeta inspirado, porque no hay manera de descifrar eso. Los hombres intentan descifrar la Trinidad y terminan canosos y enloquecen. Nadie puede entenderlo. Ellos aún creen que Eva se comió una manzana y todas esas cosas, porque es tradición de lo que el hombre se ha aferrado, así como Jesús encontró a la iglesia. Pero tendrá que ser un profeta divinamente dirigido para que la palabra de Dios venga a él, una verdadera interpretación de la revelación de Jesucristo. Y por tanto, así tiene que ser. Dios, ayúdanos. Ahora, cuando él esté tocando la trompeta, bueno, eso es así, dice el Señor. Entendemos eso claramente. Cuando él toca trompeta de su mensaje, declara guerra, como hizo Pablo contra los ortodoxos, como hicieron los demás, como Lutero, Wesley, en contra de la organización. Cuando él declara la guerra y les dice, están mintiendo, y eso no es la verdad, y están engañando a los hombres. Cuando él de a sonar eso, usted no puede fallar, eso no fallará, porque él será vindicado por la palabra de Dios. Ustedes sabrán exactamente lo que eso es. Y cuando él lo hace, toca trompeta, llamando de Babilonia, salid de entre ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Dios, envíalo. No fallen en eso. Ahora, cuando él comience a tocar trompeta, el misterio será consumado. Ahora, noten, entonces es tiempo para que las voces de los siete sellos de Apocalipsis 10 que sean reveladas. ¿Entienden? Cuando todos los misterios del libro se hayan consumado, y la Biblia dice aquí que Él terminaría los misterios. Cuando hombres en otras edades han peleado por la verdad, lucharon por justificación, continuaron por un tiempo, santificación, lucharon por esto y lucharon por aquello, lucharon por esto, ¿qué hicieron? Dieron la media vuelta y se organizaron en eso. Lo mismo. Pentecostales y los bautistas, presbiterianos, luteranos, todos hicieron lo mismo. Dieron la media vuelta e hicieron lo mismo. Y la Biblia dice en Apocalipsis 17 que eso es lo que ellos harían. Esa vil madre ramera y sus hijas. Misterio, Babilonia. La Biblia dice aquí que ese sería uno de los misterios develado. Protestantes. Prostitutas cometiendo fornicaciones espirituales, gente llevada por denominaciones, con su copa de iniquidad, de doctrina hecha por el hombre, y apartándolos de la fuente llena de sangre, donde el poder del Dios Todopoderoso fluye libremente para manifestar a Jesucristo. Eso es verdad, entonces Dios lo respaldará. Y Él lo ha hecho y continuará respaldando. Pero cuando eso se cumpla, la palabra es consumada. Ahora, solo queda una cosa. Son siete truenos, los cuales no conocemos. Y no hubiera tronado en vano. Dios no hace algo solo por jugar. Nosotros jugamos y tonteamos, pero no Dios. Con Dios todo es sí y no. Él no solo es por tontear, no bromea. Lo que Él dice lo habla en serio. Y Él no dice nada si eso no tiene un significado. Y siete truenos, aquí en la revelación misma de Jesucristo, son un misterio. ¿No dice la Biblia que esto es la revelación de Jesucristo? Bueno, entonces hay algún misterio escondido de eso. ¿Qué será? Los siete truenos lo tienen. Pues Juan estaba a punto de escribir, y una voz vino del cielo, dijo, no lo escribas, sino más bien séllalo, sella eso, coloca eso en la parte de atrás del libro. Eso tiene que ser revelado. Esos son los misterios. Ahora, hemos resuelto estas cosas por el Espíritu Santo, que nos ha dicho no eran manzanas, fue sexual. Nos dijo estas cosas. Nadie ha podido hacerle frente a esto. No he visto a un predicador en mi vida de acuerdo con eso. Pero les he preguntado. Ustedes saben, en Chicago, cuando nos paramos ante ellos, como 350 predicadores, ustedes mujeres aquí de Chicago, ustedes estuvieron allí, escucharon de eso. Y el Señor me avisó tres noches antes, dijo, te van a tender una trampa. Dijo, párate aquí a la ventana y te mostraré. Dijo, el Señor Carlson y Tommy Hicks encontrarán contigo en la mañana, querrán ir a desayunar. Y dile a Tommy que se quede. Pero dijo, así es como se verá. Diles que no van a tener esa reunión en el lugar donde están pensando. Van a estar en otro lugar. Dijo, no temas, yo estaré contigo. Con eso, basta para mí. A la mañana siguiente vino el señor Carlson, presidente de los hombres de negocios del Evangelio Completo. Dijo, me llamó, dijo, hermano Branham, quiero ir a desayunar con usted. Dije, muy bien. Dije, mira cómo Tommy Hicks también estará allí. Fui al Town and Country y él dijo, bueno, hermano Branham, dijo, oh, esta es una... Dije, Tommy, ¿podrías hacerme un favor? Seguro, hermano Branham. Dije, ¿podrás hablar en mi lugar? Dijo, oh, yo no podría hacer eso. Dije, ¿por qué? Solo estudié hasta séptimo grado. Y yo diría Empire en lugar de Empire. ¿Ven? Yo no sé cómo hablar ante eso. Y allí va a estar la Asociación Ministerial del Gran Chicago. ¿Cómo voy a hablar ante ellos con mi educación de séptimo grado, Tommy? Tú eres un doctor en divinidad. Dije, ¿sabrías cómo hablar? Yo no. Dijo, hermano Branham, yo no podría hacer eso. Dije, ¿por qué? Yo te he hecho muchos favores. Y sencillamente fui directo. Y el hermano Carlson dijo, oh, hermano Branham, él no podría hacerlo. Dije, ¿por qué? Él dijo, bueno, él. Dije, ¿saben por qué? Ustedes saben por qué, pero no me quieren decir. Ellos me han tendido una trampa. Y dije, hermano Carlson, tienen ese salón de hotel, ¿no es así? ¿Dónde tuvimos el otro banquete? Sí. Le dije, no se lo van a dar. Él dijo, pero hermano Branham, ya di el depósito. Le dije, no me importa lo que haya dado, no será allí. Ese es un salón de color verde. Estaremos en un salón color café. Yo estaré en un rincón, el doctor Mead se sentará a la derecha. Ese hombre de color y su esposa se sentarán aquí, y fulano de tal. Habrá un sacerdote de Buda sentado a mi extrema derecha. ¿Y cómo estarían vestidos? Y dije, tú sabes de lo que se trata, Tommy. Vas a la Asociación Ministerial del Gran Chicago. Me va a retar tocante al bautismo en el nombre de Jesucristo. La Asociación Ministerial del Gran Chicago me va a retar sobre la evidencia del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Me van a retar sobre la simiente de la serpiente y sobre la predicación de la gracia. Tommy me miró y, válgame Dios, dijo, creo que ni siquiera voy a ir. Le dije, sí, ven. Y al día siguiente, el hombre que había recibido el depósito le devolvió el depósito y dijo, tenemos una orquesta, lo teníamos contratado y olvidamos, y perdimos esa cosa y tuvimos que dárselo a una orquesta y no se les puede dar. Y fuimos al Town and Country. Entré esa mañana y allí estaban todos. Cuando me senté detrás del escritorio allá atrás y esperando, después de que desayunaron, los miré así, desayunamos en una habitación. Salimos, nos sentaron allá y allí estaba la Asociación Ministerial del Gran Chicago. Miré alrededor observándolos. Cada uno se presentó como doctor PhD, LL, QUST y con toda esa clase de cosas. Yo solo me senté y los escuché hasta que terminaron. Y el hermano Carlson se puso de pie. Dijo, caballeros, y todos ustedes conocen a Hank Carlson. Y allí, pregúntenle, pues ustedes lo tienen en cinta aquí. Si quieren comprar la cinta, está aquí. Los muchachos la tienen. Él dijo, caballeros, dijo, les presento a continuación al hermano Branham. Dijo él, todos ustedes quizás no estén de acuerdo con él en su doctrina, pero permítanme contarles algo. Hace 3 días estábamos en un lugar, y si ese hombre no me dijo todo lo que ha sucedido esta mañana, tampoco estoy parado aquí. Él me dijo que todos ustedes lo iban a retar en cuanto a su doctrina. Y me dijo que tendría que cancelar ese otro lugar y estar aquí. Y me dijo exactamente dónde estarían sentados el Dr. Mead y estas personas. Exactamente. Y aquí están. Dijo, ustedes quizás no estén de acuerdo con él. Pero una cosa diré, él no teme en cuanto a lo que piensa. Dijo, ahora, hermano Branham, la plataforma es suya. Yo dije, antes de comenzar, leí lo de esta mañana. Yo no fui desobediente a la visión celestial. Dije, ahora, arreglemos esto. Ahora, todos ustedes mencionan que son doctores en divinidad, y yo estoy parado aquí, solo. Dije, si es así, ustedes quieren cuestionarme sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Empezaremos con eso primero. Quiero que un hombre de ustedes traiga su Biblia y se pare aquí a mi lado, en cualquier cosa que yo haya enseñado. Dije, párese aquí a mi lado, y con la palabra de Dios pruebe que eso no es así. Esperé. Nadie dijo nada. Dije, estoy pidiendo que cualquier hombre de ustedes venga a pararse a mi lado. Dije, ¿qué pasa con ustedes? Entonces, déjenme tranquilo si temen pararse aquí a mi lado. No es a mí a quien le temen. Es a ese ángel del Dios Todopoderoso. Lo cual saben, si él pudo decirme de antemano que vendría. Son más inteligentes de lo que pensaba. Ellos sabían que no debían pararse aquí. Ajá. Ustedes saben, también han estado en ocasiones, en esas ocasiones, pero ellos no se atrevieron. ¿Qué sucede? Si es tan tremendo, y saben que es tan veraz. Lo he puesto en cinta, en cualquier ocasión. Estoy listo para hablarlo en una manera cristiana con cualquier hermano. No voy a discutir con nadie, pero quiero que vengan, refuten eso, en algo. Por la palabra, pues no por su libro de texto, no lo que dijo el doctor fulano de tal o san fulano de tal. Yo quiero saber lo que dice Dios. Esa es la base. Eso es lo que yo quiero saber. Ellos no lo hacen. Ahora vean, cuando sea el tiempo de las 7 voces, entonces será tiempo para las 7 voces, cuando el libro es concluido, de Apocalipsis 10, para que sea revelado. Ahora fíjense, escuchen. Ahora no los voy a retener mucho más. Sé que los estoy agotando aquí. Faltan 20 minutos para las 10. Ahora escuchen bien. Sé que están de pie y cambien de posición y demás. Estaré contento cuando se arregle la iglesia para que no tengamos que estar apretados. Podremos tomar todo el día para predicarlo. Ahora, fíjense. Noten entonces. Las 7 voces fueron truenos. Explosiones. Dios, ayúdanos. Estoy errado. Señor, perdóname. Les estoy haciendo a ustedes la pregunta. Estremeció con trueno. Cuando esta voz retumbó. ¿Notaron que cuando los 7 sellos que siguen a las 7 edades de la iglesia, cuando el primer sello fue abierto, ¿qué? ¿Hubo un trueno? Al abrirse los primeros sellos en el libro, hubo un trueno. ¿No se abriría este primer sello del lado de afuera del libro de la misma manera? Dios no cambia su programa. Abramos en Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí como si fuera el estruendo de un trueno y uno de los cuatro seres vivientes decir, ven y mira. Ahora, no hubo otro trueno. El último sello, al ser abierto, hubo un momento en el cielo de media hora de silencio. Pero, al ser abierto el primer sello, hubo una explosión de trueno. ¡Oh, iglesia! ¿Pudiera ser? ¿Estaremos tan avanzados? Amigos, piensen. Quizás. Espero que no. Pero, ¿y si así es? ¿Qué fue aquella explosión? Delante de Dios y con esta Biblia abierta, no miento, fue una explosión que estremeció la tierra. Y cuando el primer sello de los siete que fueron abiertos en la Biblia se dio, solo con uno, una explosión que lo sacudió todo, un trueno. Y entonces, si los sellos que están en la parte de atrás se abrieran, ¿no tronaría también? Yo no sé, no lo puedo decir. Hubo un trueno, el primer sello, y el sello fue un trueno. La trompeta abrió en ese momento, y la trompeta fue tocada en Pentecostés, por supuesto. No entraré en eso. Ahora, si la visión fue escritural, la visión de la que estoy hablando que vi el sábado pasado en la mañana, hace ya una semana. Sí, ahora recuerden aquí, si la visión fue escritural, tiene que ser interpretada por la escritura. O bien ser una continuación de la misma escritura. Estaba esperando para que eso penetrara. Sí. Esto que yo he visto, lo que haya sido, no lo sé, pero estoy muerto de miedo. ¿Estaremos consumidos? ¿Estaremos en el fin? Recuerden, este ángel dijo, cuando esto sucedió, él juró, el tiempo no sería más. Me pregunto si realmente estamos recibiendo este. Usted dice, bueno, parece que estaría retumbando. Hermano, él viene el minuto en que usted menos piensa. Usted oirá eso por última vez. Ahora, ¿queda claro? Cuando el primer sello fue abierto, los sellos que estaban adentro en el libro, estos misterios que fueron anunciados, justificación, santificación, Iglesia Católica Romana, protestantes, y cuando todas sus pequeñas batallas y cosas dejaron estos cabos sueltos en la palabra de Dios, el séptimo ángel viene y los junta a todos y los explica. ¿Ven? Y luego, él termina. Siete truenos emiten sus voces. Cuando Juan comenzó a escribir, dijo, no lo escribas, sino que séllalo. Y cuando el primer sello fue abierto de los sellos adentro en el libro, eso abrió con un trueno. Oh, si esto es escritura, solo puede ser. Si cualquier escritura es cualquier cosa que se supone que es de la Biblia. Por ejemplo, usted no me puede decir que existe tal cosa como un purgatorio y cosas así. No hay escritura en la Biblia que lo respalde. Ustedes no pueden decirme de estas cosas como el libro de los Macabeos. Puede ser que esté bien. Y ese cuarto libro de Daniel donde un ángel le agarró del cabello de la cabeza y dijo, lo sentó. Ninguna de esas cosas sucedió en la Biblia donde Jesús de Nazaret hizo un pajarito de barro y le puso patas. Dijo, huela pajarito. Son tonterías. No hay nada en la Biblia que respalde eso. Así que, no engaña los traductores. Dios se aseguró que los traductores ni siquiera añadieran esos dogmas y tonterías. Pudiera ser que los hermanos Macabeos fueron personas buenas. Lo fueran. No digo que no fueron buenas personas, pero eso no fue escritural. Esta es la revelación completa de Jesucristo. Nada se le puede añadir o quitar. Y si añadimos eso allí, no cuadra con el resto de la Escritura. Hay 66 libros de esta Biblia. Ni una sola palabra contradice otra. Y, por tanto, si esta es la continuación para el sonar de estas últimas trompetas o estos últimos siete tuenos que vienen, los misterios, los últimos sellos tendrá que competir o complementar con el resto de la Escritura. Y si esos primeros allí abrieron con una explosión de trueno, los segundos también lo harán, los que están del lado de atrás. Observen lo que sucede. Si la visión fue escritural, entonces debe ser interpretada por medio de la Escritura o ser una continuación de la misma Escritura. Noten, Apocalipsis 3 y 4, siete truenos, y luego, fíjense, 3 y 4, y luego, ¿qué? Un juramento de ese ángel fuerte que el tiempo había terminado. Cuando esos truenos, verán ustedes, produjeron sus voces, luego el ángel, solo piénsenlo, un ángel vestido en una nube, y un pacto del arco iris sobre su cabeza. Pues ustedes saben ese quién es. Puso un pie sobre la tierra y sobre el mar, y levantó su mano y juró que cuando esos siete truenos emitieran sus voces, que el tiempo no sería más. Y si el ministerio de los misterios de Dios ha terminado, ¿qué si esos son esos siete misterios por llegar? Y una iglesita humilde como la nuestra, a la cual el Todopoderoso ha venido, y considerando la bajeza de su pueblo, usted dirá, ¿qué? A mí no me parece. Quizás no sea, pero ¿y si lo es? Entonces el tiempo ha terminado. ¿Lo han pensado? Tómenlo en serio. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Estas estrellas alineándose en su constelación allá atrás. Ese ángel que vino y decir, como Juan fue enviado para concluir el Antiguo Testamento. Y para presentar a Cristo, un mensaje concluirá los cabos sueltos y presentará al Mesías. Un poco antes de su venida, el mensaje de los últimos días. Noten, el ángel fuerte juró con juramento que el tiempo no sería más. Ahora, no quiero retenerlos demasiado. Solo consideren esto ahora por un minuto. Ahora escuchen, este ángel bajó del cielo, ¿ven? Los otros siete ángeles de las siete iglesias fueron mensajeros terrenales. Pero este ángel, todo el mensaje ha terminado. El séptimo ángel concluye todo. Y este ángel no viene a la tierra. Él no es un hombre de la tierra. Como los mensajeros a las edades de la iglesia, eso ya habrá terminado. Pero este ángel trae el próximo anuncio. Y un ángel significa un mensajero. Y él desciende del cielo, vestido con esa columna de luz, la nube, con un arco iris sobre su cabeza. Y un arco iris es un pacto. Es Cristo, con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Y juró que el tiempo no sería más. ¿Dónde estamos, señores? ¿De qué se trata todo esto? Les pregunto a ustedes. Los otros ángeles fueron mensajeros, hombres de la tierra, pero este ángel, esto es donde dice, al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de Éfeso, mensajeros terrenales. ¿Ven? Hombres, mensajeros, profetas y demás a la iglesia. Pero este no vino de la tierra, él bajó del cielo, porque el misterio ya ha terminado. Y cuando el misterio terminó, el ángel dijo, el tiempo no será más. Y siete truenos emitieron sus voces. ¿Qué? Si es algo para darnos a conocer cómo entrar en la fe de rapto. ¿Será? ¿Correremos? ¿Saltaremos muros? ¿Y estará algo por suceder que habrá de cambiar estos viejos cuerpos viles, estropeados? ¿Viviré yo para verlo? ¡Oh, Señor! ¿Estará tan cerca que lo veré? ¿Es esta la generación? Señores, hermanos míos, ¿qué hora es? ¿A dónde estamos? Fijémonos en el reloj, el calendario, para ver en qué fecha estamos viviendo. Israel ya está en Palestina, en su patria. La insignia, la estrella de seis puntas de David, hace 2000 años. Sí, hace casi 2500 años, la bandera más antigua está ondeando. Israel está de nuevo en su patria. Cuando las hojas de la higuera broten, esta generación no morirá, no pasará, no concluirá, hasta que todas las cosas acontezcan.
Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with harrows encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
Ustedes saben que eso es la verdad. Sí.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Might be closer than you think it is. It's got me scared.
Puede estar más cerca de lo que usted piensa. Me tiene a mí atemorizado. Oh, yo no he hecho suficiente. ¿A dónde estamos?
Time shall be no more.
El tiempo no será más. Él anuncia que el tiempo ha terminado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
Could that be so now, brethren?
¿Pudiera ser así ahora, hermanos? Piénsenlo seriamente. Si es así, entonces la pirámide es coronada por los siete truenos. ¿Se acuerdan del mensaje de la pirámide? Es la piedra de corona. ¿Qué hizo? El Espíritu Santo coronó al individuo y lo selló. Cuando añadimos a nuestra fe, justicia y piedad y fe y demás, y seguimos añadiéndole hasta completar las siete cosas, y la séptima fue el amor, lo cual es Dios. Así es como Él forma al individuo, y lo corona y lo sella con el Espíritu Santo. Entonces, si así es, Él tiene siete edades de la iglesia, durante las cuales Él ha tenido siete misterios que han sonado, y por lo cual ellos pelearon, para traerlos de nuevo. Y ahora viene la piedra de corona, para coronar a la iglesia. ¿Significarán eso los truenos, hermanos míos? Señores, ¿está allí donde estamos?
Judy, I want to take your dream. Look.
Juni, quiero hacer mención de tu sueño. Miren, Junior, antes de que la pirámide fuera predicada, meses antes, vio este sueño. Usted dirá, ¿y qué de un sueño? Nabucodonosor tuvo un sueño que Daniel interpretó. Mostró el comienzo de la edad gentil y cuando terminaría. Y exactamente así ha sucedido. Ni una sola cosa ha fallado. ¿Lo notaron? La escritura que estaba en las piedras. Yo se los estaba interpretando. Ellos se regocijaron. Ese es el misterio de Dios que no se ha entendido por años. ¿Podría ser eso? Y luego noten, de alguna manera misteriosa, tomamos del aire una herramienta con filo agudo que abrió la parte de encima. Y allí adentro había granito blanco, pero eso no estaba interpretado. No había letras. Yo no interpreté eso, Junior. Solo lo miré y les dije a los hermanos, miren esto. Y eso ha tenido cumplimiento esta noche. Y mientras ellos estaban estudiando eso, yo me escabullí hacia el oeste. ¿Para qué? Quizás para entender la interpretación de lo que está escrito encima en esto. ¿Será? Y aquellos explosionando la otra mañana, que me estremecieron tanto que fui levantado en el aire, tan alto como este edificio, a esa constelación de ángeles. Siete ángeles en la forma de una pirámide. ¿Será aquello, esos truenos que vienen? ¿Será posible? Todo esto está interpretado. Según su sueño, todo está terminado. Según la palabra de Dios, el séptimo mensajero terminará. El séptimo mensaje será consumado. Y luego los siete truenos. Y él vio la piedra de corona que fue abierta, lo cual muchas personas ni siquiera saben que existen siete sellos por ser revelados. Yo he leído muchos libros de hombres sobre Apocalipsis. No he oído hablar de eso. Ellos saltan eso. Pero a ustedes les ha sido dicho que allí están. Yo no sé qué es. ¿Pudiera eso ser aquello? Dios tenga misericordia de nosotros. Si es así, estamos en una hora muy seria. Ahora, un minuto. Miren, si es así, y el misterio ha terminado, escrito en estas piedras, estoy contento de estar sentado en una iglesia con gente piadosa a quienes Dios puede dar un sueño. Es un placer para mí poder presentar a estos hombres y mujeres que van a la iglesia de Junior, y a esta iglesia, a la del hermano Neville, y a aquellos, que hay personas sentadas en esta congregación, pues la Biblia dice, ellos soñarían sueños en los posteros días. Y aquí está, mírenlo, cuadra con la palabra. Sin saber nada al respecto, se produjo una explosión, y aquí vinieron siete ángeles de la eternidad. Dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No fue dicho. Quizás yo tenga que partir primero para averiguar. No lo sé. Quizás ni siquiera sea eso. No lo sé. No lo estoy diciendo. Y si así es, si es escritural, suena muy fiel a eso. ¿No creen ustedes? Miren. Entonces, miren, la piedra de corona no fue interpretada. ¿Ven? Ve al oeste y regresa. ¿O será esto? Estos siete ángeles en esta constelación que vinieron a mí. Y cuando los encuentre a ustedes en el día de la resurrección, verán que yo no miento. Dios es mi juez. ¿O será este ese segundo clímax del que mencioné el otro día? ¿Será algo que está en camino para la iglesia? No lo sé. Pudiera quedarme en eso un poco, pero avanzaré. ¿Pudiera ser eso? ¿El tremendo trueno o el séptimo ángel en la constelación de siete, en la constelación del séptimo tiempo, en formación de su pirámide, tres a cada lado y uno encima, y ellos llegaron de repente, de la eternidad? ¿Pudiera ser eso? ¿Será este el misterio de los truenos que traerá de nuevo la piedra de corona? Saben, la pirámide nunca fue coronada. La piedra de corona aún está por llegar. Ha sido rechazada. ¿Pudiera ser, hermanos, hermanas? ¿O es esto aquel tercer jalón del cual él me dijo hace tres o cuatro años? El primer jalón. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Yo intenté explicarlo. Él dijo, no hagas eso. El segundo jalón. Él dijo, no lo intentes. Y de todas maneras jalé. ¿Se acuerdan? Todos ustedes recuerdan. Está en cinta y todo. Y luego él dijo, ahora, un tercer jalón está por venir, pero no intentes explicar eso. ¿Ven ustedes cómo abordé esto esta noche? Yo no sé. Pero siento una obligación para con mi iglesia de decir algo. Usted saque su propia conclusión. Ahora, ¿será este el misterio que se abrirá, que habrá de producir a Cristo? ¿Traería un poder a la iglesia? ¿Ven? Ya hemos, nosotros creemos en el arrepentimiento, en ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Creemos en recibir el Espíritu Santo. Tenemos señales, maravillas, milagros, el hablar en lenguas y las cosas que tuvieron en la iglesia primitiva. Y, francamente, se ha hecho más aquí mismo que lo que está escrito en el libro de los Hechos. En este pequeño grupo de personas, este pequeño ministerio nuestro aquí, que de lo de alrededor del mundo. ¿Ven? Más que lo escrito en el libro de los Hechos, de lo mismo, la resurrección de los muertos. Recuerden, solo hubo como tres personas resucitadas de los muertos por Jesucristo. Y tenemos registrados en el registro médico cinco. ¿Ven? Las obras que yo hago, más que estas haréis. Sé que la King James dice mayores, pero no se podría hacer nada mayor, más de ellas. Él estaba allá en una persona. Él ahora está en toda la iglesia. ¿Ven? Más que estas haréis porque yo voy a mi padre. Si este es el tercer jalón, entonces hay un gran ministerio por delante. No lo sé. No puedo decir. Yo no lo sé. Observen, el tercer jalón. Detengámonos en eso por un minuto. En la visión, el primer vuelo fue de pequeños pajaritos mensajeros. Eso fue cuando primero comenzamos. Eso creció de cuando solo tomaba a la gente de la mano. ¿Y se acuerdan de lo que él me dijo? Si eres sincero, se cumplirá que conocerás lo más secreto de sus corazones. ¿Cuántos se acuerdan que eso fue anunciado desde aquí y a través de las naciones? ¿Y sucedió así? Exactamente. Luego dijo, no temas, yo estaré contigo. ¿Ven? Y esto continuará. Ahora, el primer jalón fueron pequeños pajaritos diminutos en esos vuelos. Ellos salieron para hacerle frente al tiempo, recibir la venida del Señor. El primer mensaje. La segunda vez, los secretos del corazón. Tomar a una persona de la mano y solo pararme allí y decir lo que tenían. La próxima vez, les reveló sus pecados y les dijo qué hacer. Ya, ¿es correcto? Y eso vino a cumplimiento perfectamente, tal como Dios lo dijo. Y ustedes son testigos, y también lo es el mundo, también lo es la iglesia. Cuando dije, vi un ángel, y era un fuego esmeralda que ardía, la gente se rió y dijo, Billy, recapacita. El ojo científico, mágico de la cámara, lo captó. No estaba mintiendo. Yo estaba diciendo la verdad. Dios vindica. Dije, es una sombra oscura, es muerte, negra. Y esto es blanco. Uno es vida, el otro es muerte. Y allí está en la fotografía, allá atrás, en el... Como George J. Lacey dijo, el ojo mecánico de esta cámara no toma psicología. ¿Me están siguiendo? Noten. El primer pequeño vuelo, la mano. Lo segundo fue más grande, más blanco, palomas. El Espíritu Santo revelando los secretos del corazón. Y el tercer vuelo eran ángeles, no pájaros, ángeles. Y ese es el tiempo del fin. Allí termina todo. ¿Será este ese tiempo, hermanos? ¿Es este ese tiempo? Ahora presten mucha atención y no malinterpreten esto. Quiero preguntarles algo. Regresemos por un minuto. La iglesia sabe que es la verdad. El mundo científico sabe que es la verdad. Y hay gente sentada aquí esta noche y aún en vida que estaban parados acá en el río cuando esa voz habló eso y dijo, como Juan fue enviado con un mensaje de la primera venida, así este es el segundo mensaje de la segunda venida. ¿Se acuerdan? ¿Y si esto ha terminado? ¿Qué hizo Juan? Juan fue quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ese es Él! ¿Será la hora? ¿Habrá llegado, hermanos míos? Yo no digo que así sea, no lo sé, pero les estoy preguntando. Quiero que ustedes piensen, ¿o será este el tiempo cuando nuevamente será, he aquí el Cordero de Dios? ¿O el tiempo de Malaquías 4, para volver los corazones de los hijos nuevamente a la fe de nuestros padres? Habrá un estruendo de tal fuerza que hará cosas tan poderosas que encaminará a la iglesia que viene decayendo y no puede entender los misterios de Dios y demás. Cuando vean pasar ese gran estruendo, ¿servirá eso para volver sus corazones al Padre, como la Biblia dice que haría? ¿O fue este el mensaje que ya pasó, que debió haberlo hecho? No lo sé. Esta es la señal del tiempo del fin, señores. ¿O será esta la señal de que ha terminado? A mi parecer, es muy escritural. No lo sé. Allí estaban esos ángeles. Hubo un estruendo como un trueno que estremeció toda la tierra. Dios sabe que digo la verdad. Solo recuerden, algo está por suceder. Yo no sé qué será, pero ¿puede ser esto? Es la razón por la que digo esto. ¡Prepárense! Oremos. ¿Orar cómo? Para que tomemos nuestra posición en el ejército de sus creyentes y prepararnos. Porque puede ser más tarde de lo que estemos pensando. Ustedes me conocen, y hasta donde sé jamás les he mentido. Y como les dijo Samuel, ¿les habré dicho algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? Bueno, les estoy diciendo ahora, yo no sé esto que es. No puedo decir esto que es. No lo sé. Pero les diré la verdad. Estoy atemorizado, como su hermano. He estado con temor desde el sábado pasado. Puede ser el tiempo del fin. Puede ser la hora para que los arcoíris aparezcan en los cielos. Y ese anuncio de los cielos. Que dice, el tiempo ya no es más. Si es así, preparémonos, amigos, para encontrarnos con nuestro Dios. Se ha almacenado ahora suficiente alimento. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo ahora. Y conmigo, desde esta plataforma, le clamo a Dios, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Me he esforzado por vivir lo mejor que he podido. Me he esforzado por traer los mensajes de la mejor manera que he podido. De la palabra de Dios. Dios conoce mi corazón. Pero cuando esa constelación de ángeles barrió por aquel terreno, quedé paralizado. Y por un largo tiempo no pude sentir. Aún sentía como por un buen rato al intentar caminar por la habitación, aún desde mi médula espinal y el cuello de arriba, abajo estaba perfectamente como paralizado. No sentía. No tenía tacto en las manos. Estuve aturdido todo el día. Yo volvía a la habitación y me sentaba. El domingo vine aquí para hablar y yo traté de sacudirme de eso, predicando. El lunes eso estaba allí de nuevo. Y ahora está aquí. Y no sé. Yo no sé, señores. Solo soy sincero con ustedes, como mis hermanos. Yo no sé. ¿Será? ¿Será ahora? ¿Estará el misterio todo consumado? ¿Habrá terminado de sonar? ¿En realidad serán esos siete truenos a punto de emitir algo? El grupito que ha sido reunido recibirá una fe de rapto para irse en el rapto cuando Él venga. Pues seremos cambiados tan rápido como vinieron esos ángeles. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Y seremos arrebatados juntamente con los que duermen para recibir al Señor en el aire. Mi oración es... Dios, si esto es así, no sé, Señor. Solo le estaba diciendo a la iglesia. Si es así, Señor, prepara nuestros corazones. Prepáranos, Señor, para esa gran hora, lo cual toda la historia del tiempo, todos los profetas y sabios han esperado ese momento. Señor, no sé qué decir. Sentiría temor al decir, no vengas, Señor. Siento vergüenza cuando miro y veo el mundo en esa condición. De solo haber hecho lo que he hecho al respecto. Siento vergüenza de mí mismo. Si hay un mañana, Señor, unge mi corazón. Úngeme más, Padre, para poder hacer todo lo que yo pueda para traer a otros a ti. Soy tuyo. Me siento como Isaías en el templo aquel día, cuando vio a los ángeles volando de un lado a otro, con alas sobre sus rostros y sobre sus pies, y con alas volando. ¡Santo, santo, santo! ¡Oh, cómo fue sacudido aquel joven profeta! Comenzó a madurar un poco. Y cuando vio eso, aunque había visto visiones, él gritó, ¡ay de mí! Padre, tal vez me sentí algo así cuando vi a esos ángeles la otra noche, o la otra mañana, mejor dicho. ¡Ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de gente inmunda. Y Padre, lávame. Y aquí estoy. Envíame a mí, Señor, lo que sea. Y estoy de pie en este púlpito donde lo he estado por 30 años. Si hay algo, Señor, que quieres que haga, heme aquí. Estoy dispuesto, Señor, pero que yo encuentre gracia en tus ojos. Humildemente lo pido. Oro por el pequeño rebaño sobre el cual el Espíritu Santo me ha hecho supervisor para alimentarlos. Y he hecho todo lo que sé hacer, Señor, para alimentarlos con el pan de vida. Como en esa visión hace muchos años, donde esa gran cortina estaba en el oeste y una montaña del pan de vida. En aquel folleto no fui desobediente a la visión celestial. Y ahora aquí todo esto se está cumpliendo, revelado ante nosotros. Tú eres Dios y no hay otro aparte de ti. Recíbenos, Señor. Perdónanos nuestros pecados. Me estoy arrepintiendo de toda mi incredulidad, de toda mi iniquidad. Ruego esto en el altar de Dios. Me presento en esta noche, con esta pequeña iglesia ante mí. Por fe nos apartamos de este edificio, en rapto, estando sentados juntos en lugares celestiales, alrededor del trono de Dios. Nuestros corazones se han enternecido muchas veces con las cosas que te hemos visto hacer y por develarnos tus misterios. Pero, Señor, en esta noche estoy todo afligido. ¡Ay de mí! Y con Jacob, cuando vio a esos ángeles que bajaban por la escalera y regresaban, dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios. Y allí se estableció Betel. Dios, la gente no entiende eso. Piensan que sería mucho gozo. Pero, Señor, qué cosa tan agotadora, qué cosa más terrible cuando un ser humano entra en la presencia de un gran ser poderoso celestial. Oro por el perdón de mi pequeña iglesia aquí, a la cual tú me enviaste a dirigir y guiar. Bendícelo, Señor. He obrado según han dicho las visiones y sueños y demás, hasta donde mejor sé. He almacenado todo el alimento del que sé para ellos, Señor. Lo que sea, Señor, somos tuyos. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos y permítenos ser tus testigos por el tiempo que estemos en la tierra. Y cuando la vida termine, recíbenos arriba en tu reino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada uno de ustedes limpie bien su corazón. Haga a un lado todo, cada peso. No dejen que les estorbe. No permita que nada les estorbe. No tengan miedo. No hay nada que temer. Si Jesús ya viene, es algo muy... Es el momento por el cual el mundo entero ha gemido y llorado. Si es algo que vendrá ahora, algo nuevo que viene, un nuevo don que viene o algo, será maravilloso. Si viene el tiempo en que la revelación de los siete truenos será revelada a la iglesia, ¿cómo irse? No lo sé. Solo he dicho lo que yo vi. ¡Oh, vaya! ¡Qué tremenda hora! Hay que pensarlo en serio y solemnemente. Y si llegara el momento de mi partida, soy tú. Señor, soy tuyo. Cuando hayas terminado, ven, Señor Jesús. Donde quiera que sea, o en el momento que sea, soy de Él. No digo que anhelo partir, no lo anhelo. Tengo una familia que criar, tengo el Evangelio para predicar. Pero eso va según su voluntad, no la mía. Eso es voluntad suya. Yo no sé. Solo les estoy declarando que es. Lo que sea, Dios lo traerá a cumplimiento. Pero yo les declaro lo que vi y lo que sucedió. Lo que haya significado, no lo sé. Pero, señores, ¿podría este ser el fin? Las personas están presentes ahora, las seis personas que tuvieron esos sueños. ¿No es extraño que no fueron siete? ¿No es muy extraño que fueron seis seguidos y luego esa visión inmediatamente? Las personas están aquí. El hermano Jackson aquí era uno. El hermano Parnell fue otro. La hermana Collins fue otra. La hermana Steffi fue otra. El hermano Robertson fue otro. Y el hermano Biller fue otro. Y el Padre Celestial sabe que no hubo uno más relacionado con eso. Y a la conclusión del séptimo, que era la hermana Steffi, inmediatamente vino la visión. ¿Ven ustedes? ¿Ven por qué me voy? ¿Ven por qué tengo que irme? Debo hacerlo. Y amigos, no pongan la mirada en mí. Yo soy su hermano. No enfoquen la atención en mí porque solo soy un mortal. Yo tengo que morir como todos los demás. No escuchen a mí, pero escuchen lo que he hablado. Lo que he hablado es el mensaje. No le presten atención al mensajero. Observen el mensaje. Mantengan sus ojos no en el mensajero, sino en el mensaje. Lo que eso ha dicho, en eso hay que tener la mirada. Y que Dios nos ayude, es mi oración. Detesto, no quería venir a decirles esto, pero no les ocultaría nada. Ahora, hasta donde yo sé, déjenme decirles, hasta donde sé, saldré en los próximos 2 o 3 días, el miércoles por la mañana, para hacia Tucson. No iré a Tucson a predicar. No voy allá a predicar. Voy a Tucson para establecer a mi familia en la escuela. Y luego ser un nómada. Voy a Phoenix para tener esa pequeña serie de reuniones que probablemente solo serán pequeños mensajes alrededor. Y luego, tal vez, yo no. Creo que quieren que predique en la convención una noche. Ellos no dijeron nada al respecto, solo dijeron que yo estaría allí, ¿ven? Eso no me suena muy bien. Y, de hecho, tengo palabra. Así dice el Señor para el hermano Chakarian. No sé qué hará él al respecto, pero tengo la palabra para decirle. No sé lo que hará él. Depende de él. ¿Vieron la última edición de La Voz? Se supone que eso no es una organización, pero ya declararon su credo. Si es una organización, entonces me desligaré. Me salgo de tal cosa. Ahora, supuestamente el hermano Argenbright y el hermano Rowe, un diplomático de Washington bajo 7 presidentes, tiene que estar en África. Y el hermano Rowe y yo y el hermano Argenbright viajaremos al África de inmediato para unas reuniones en Sudáfrica y Tanganica con el hermano Bosé, recorriendo por allí y probablemente por Australia y por allá al regreso si el Señor no obra algo diferente. Pero antes de irme, regresaré aquí. Entonces, cuando regrese de allá, si Dios no me ha hablado de alguna otra forma, recogeré a la familia y me mudaré por Anchorage, Alaska. Aquí es suroeste. Eso será al noroeste. Y luego que se queden allí durante el verano, cuando hace tanto calor en Tucson que le quema el pellejo a uno. No creo que pudieran soportarlo. Ellos estarían muy nostálgicos y desanimados. No estamos vendiendo la casa. Permanecerá allí con los muebles en la casa. Yo no sé qué hacer. Luego, cuando se termine la temporada de verano, si el Señor quiere, quiero dejar Alaska y mudarme como a Denver, oeste central. Suroeste, noroeste, oeste central, clamando, oh Señor, ¿qué quieres que haga? Mientras tanto, todo mensaje hasta donde sé que será predicado será aquí mismo, en este tabernáculo. Aquí es donde estarán las cintas. Aquí es donde está el cuartel general. Y no tengo la intención de quedarme con mi familia en el oeste. Buscaré hasta hallar lo que Dios quiere que haga. Si eso no queda resuelto este año, entonces el próximo año, sin agua ni comida, saldré caminando al desierto y esperaré hasta que Él me llame. No puedo continuar así. Uno tiene que desesperar. Uno tiene que llegar al punto donde quiera saber la voluntad de Dios. ¿Y cómo puede uno hacer la voluntad si no conoce la voluntad? Estoy probando por esa visión. Vuelve a lo que hiciste, ¿ven? Yendo como misionero y en evangelismo hasta que ese llamado venga. ¿Se acuerdan del primero cuando colocamos esa piedra del ángulo? Haz la obra de un evangelista, dijo él. No dijo tú eres un evangelista, sino que haz la obra de uno. Quizás hasta cuando llegue el momento de otra cosa, otro cambio en la obra. Podría ser algo diferente, no lo sé. ¿Le aman? Estén muy seguros de eso. Que no les quede duda. Los que aman al Señor, los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Alzarán sus alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Andarán y no desmayarán. Oh, enséñame, Señor. Enséñame, Señor, a esperar. Yo le amo. Sé que ustedes también. Ahora, mañana en la noche, creo que lo he dejado muy claro. ¿No es así? Lo más claro que puedo. No sé cómo decirlo más claro. No sé qué más decir. Y si algo me es revelado, rápidamente les diré. Sé que a ustedes les interesa saber. A mí me interesa saber. No sé lo que eso significó. No sé dónde, a dónde voy. Yo no sé qué va a suceder. Yo solo, lo único que sé es que voy por la gracia de Dios. Entonces, quizás Él me diga cuando llegue allí. Pero mi parte ahora es ir. Y quizás no esté allí ni 2 semanas y esté en otro lugar. Y podría estar de nuevo aquí. Así es. No lo sé. Pero yo... Esa visión incluyó a mi esposa y a mis hijos. Precisamente lo que era, yo estaba en una carreta cubierta. Y el minuto que entré allí, allí estaba, yo estaba en mi camioneta. Y así es como viajaremos en un par de días, sin saber a dónde vamos, sin saber lo que vamos a hacer cuando lleguemos. Sencillamente, vamos. Dios nos parece muy raro, por cuanto sus caminos son inescrutables. Él quiere obediencia. ¿A dónde vas? No es asunto suyo. Solo siga adelante. ¿Dónde quieres que lo haga, Señor? ¿Qué? A ti. Sígueme a mí. Solo sigue caminando. ¿Dónde habré de parar? ¿A ti qué? Solo sigue caminando. Así que, para allá voy en el nombre de Jesucristo. Amén. Señores, ¿es este el tiempo? Y mientras lo cantamos de nuevo, denle la mano a alguien allí cerca. Digan, hermano, hermana, ore por mí. Yo oraré por usted. Ore por mí, hermano Nevi. Con mucha sinceridad. Ore por mí, hermano. Ore por mí, hermana. Oren por mí. Oren por mí, oren por mí, ore por mí, ore por mí, oren por mí. Levantemos nuestras manos ahora a Él. Siga usted, hermano Neville. Yo regresaré. Anuncie el horario de la reunión.